Hola, yo soy Jan.
Y yo soy Paola.
Y definitivamente no estás viendo...
¡Mujer Casos de la Vida Real!
ONTAS, el podcast.
Donde nos tomamos en serio, pero no tan en serio, las cosas que deberíamos de tomarnos en serio.
En 3, 2, 1...
¿Y si veo a tu mamá?
Tun, 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 tun.
Yo le pregunto por ti.
Si ya tienes
a alguien. Alguien que te haga feliz.
Bienvenidos a un capítulo más de ONTAS, el podcast.
El podcast.
¿Se va a quedar esto tomado?
Pues supongo, ¿no?
Pues ya.
Yo quiero admitir que hice hey porque el señor productor dijo...
Y si ve a tu mamá, hey, yo le pregunto por ti, hey.
Entonces se me quedó. Y por eso me cagué de risa.
Como de cantante de barecito.
Ajá.
Ajá. Hey. Así.
Ajá, sí.
Ay. Ay, no puedo creer que quedó esta toma, pero bueno, está bien, continuaremos con este programa. ¿Cómo estás, Jan?
Bien, emocionado porque después de esto nos tomamos unas merecidas vacaciones. Usted no se va a dar cuenta, van a seguir saliendo los capítulos, pero durante 2 semanas no vamos a grabar, entonces soy el más contento de la vida. ¿Por qué te nos vas? O sea, está padre.
¿Pero por qué estás tan contento de que dejamos de grabar?
Pues porque voy a tener 2 semanas para mí.
Bueno, sí.
Ajá.
Vacaciones necesarias.
Regresaré con nuevo look. A ver, vamos a...
La pelogüero.
La pelogüero.
No, sí, de hecho, pues la... Uy, es mi culpa. Ajá. Pero sí, me tomo una pausa. Ah, una pausa de este proyecto.
De mi carrera artística.
De mi carrera artística. Sí, me voy de vacaciones. Entonces, ajá, por eso hemos estado grabando arduamente.
Ajá, en chinga.
Sí, entonces creo que ese es el capítulo que grabamos. Por si nos ven en el siguiente medio tiesos, pues para que sepan,
ajá,
por qué.
Sí. Si nos vemos diferentes.
Ajá, como... para que sepan por qué nos tomamos un descanso.
Sí.
Pero sí, regresaremos más fuertes que nunca.
Muy bien, está padre. Estamos aquí grabando un tema interesante.
Sí. Sí. Ajá. ¿Ya entramos al tema?
No, pues como tú quieras.
Como quieras. ¿No me quieres preguntar algo a mí o lo que sea?
Ah, que se... pues vienes de Mazatlán, vienes sin estar bronceada porque aprendimos hace no sé cuántos capítulos que no teníamos que broncearnos.
No, no hay que broncearse.
Porque hace daño a la piel. Y no sé si te pasa lo mismo, pero quería tocarlo. A partir de que hicimos el capítulo de moda sustentable,
ajá,
ya me vale ver qué ropa me pongo aquí. Porque digo, ay, a lo mejor ya salí con esta camisa, pero tengo que usarla más de 30 veces para que ayudara,
sí,
al planeta. Y digo, pues si ya la vieron, ni modo, soporte.
Soporte. De hecho, también hoy repetí blusa.
Ah,
esta blusa,
bueno,
es del capítulo...
Yo por eso ni me bañé. Está así.
Ah. Ecológico. Ajá. Save water. Shower, ajá, with me. ¿De qué te
sí, pero siento que ya antes llevaba una secuencia lógica en mi cabeza de que ella había usado para no repetir. Y digo, nah,
sí, hoy, no. Sí, hoy no me importó a mí tampoco.
Excelente. Aparte es domingo.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Domingo. Domingo por la tarde noche.
Uh-huh.
Extraño horario, pero bueno, así
aquí
se adaptó
andamos
la vida.
Uh-huh.
Así se adaptó la vida. Y bueno, ya vamos entrando un poquito ahora sí en capítulo.
Me voy a sumergir como Taylor Swift en el escenario.
Oye, ¿qué pedo con eso de la Taylor?
¿Verdad?
O sea, sí he visto, se tira y cae, pero ¿cómo le hace como que parece que cae a un...?
Es que como que se abre una parte del escenario. Yo digo que
contexto,
cae
estamos hablando de The Eras Tour.
The Eras Tour, cuando termina la parte acústica y va a ir de la era que está hablando a Midnights, como que se abre una parte del escenario y la morra se avienta dentro del escenario.
Como
y pareciera que está nadando de una parte del escenario hasta otra. O sea, se va así como toda la,
sí,
animación. Está muy impresionante.
Yo también vi nomás ese
Yo solamente
pedazo.
Lo he visto por TikTok también porque no tengo boletos todavía. Esperemos porque cuando salga ya este capítulo ya haya anunciado su fecha.
Yo también creo que ya se está tardando, uh-huh, mucho.
Porque ya está confirmado. Nada más falta que lo confirmen.
Y que lo confirme ella.
Sí. Efectivamente. Y ahora sí, zambulléndonos como la
capítulo.
Ajá.
Ajá, estamos en una línea del tiempo muy rara, pero sí, pues se supone que ese capítulo sale cerca o el día
diez
de la
mayo.
El 10 de las el
una
10
flor,
de mayo,
así.
Día de las madres, así, uh-huh, ¿no? Entonces, antes pues en la primaria uno hacía cartelitos y cantaba. En esta ocasión haremos un capítulo.
El festival, hacías la tabla rítmica,
sí,
y mucha cosa.
Mucha cosa. Esta,
sí,
ocasión pues hacemos un capítulo.
Un capítulo.
Un capítulo de un podcast que mi mamá no sabe que existe.
Y que yo voy a poner a mi mamá tampoco a verlo, pues, porque mi mamá no.
Pero tu mamá sí lo ve, ¿no?
De repente, pero por eso evitamos que vea ciertas cosas.
De que está baneada. Pero sí. Pues, ¿qué tal si vamos? Bueno, ¿por qué crees que es importante hablar de
porque
este tema?
Porque es importante hablar de este tema porque las madres en nuestra cultura mexicana son alguien muy importante,
sí,
en la estructura social familiar, y porque pues está bonito, ¿no?
Sí.
A ver, letrarnos también sobre este tema. A ver,
sí,
qué
un poco.
Aprender.
Fíjate que me costó un poco bajar el tema porque es como las madres, pero hay tanto que hablar de las mamás, sí, que digo, ¿cómo? Pero bueno, se hizo lo que se pudo. La neta, a mí se me hace que es un tema que está chido, hablar de la relación que tienes con tu mamá. Sí. O incluso si eres mamá, siento que ese capítulo puede ser que te que caiga bien. Sí. Y pues el chiste es hacerlo ameno, ¿no? Hacerlo ameno, ojalá nos riamos.
Ojalá.
Ojalá. Yo tengo un presentimiento que voy a llorar.
Siempre decimos eso.
No.
Por los views.
Moneticen.
Moneticen, ajá.
Pero sí, la neta, a ver qué tal va en ese capítulo. Y pues con eso damos inicio a la parte letrada.
La parte me alegría del programa.
Así es. Hoy vamos a hacer una adivina quién. Ah. Ay, hoy. Bueno, no, pero no es una adivina quién, pero vamos a hablar como estadísticamente sobre el tema de las madres en México.
Ok.
¿Cuántas millones de madres crees que existen en México?
Millones.
Millones.
¿Cuánta es la población de México?
Habíamos dicho como 200
millones. Ah, yo creo que van a ser un 70 millones.
Ay, te pasaste.
¿Sí?
35 millones. Ah, también hay niños, bebés, ah, y así. Viejitos, viejitos. La nación de las madres. Ajá. No, si hay más gente. Ah. O de 10 mujeres de 15 años o más, ¿cuántas crees que son madres en México?
De 10 mujeres.
De 15 años o más, ¿cuántas crees que son madres
en México? Pues me acabas de decir que pues, 2 a 3.
Pero si te dije cuántos millones.
Sí.
35 millones.
5.
7 de cada 10 mujeres de 15. Ay, güey, estabas bien lejos.
Yo tú, lo logré. Gané. Claro, haciendo es que el cálculo en mi mente.
De que 8.9 sube a 10. Casi. Pero ajá, sí, 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más son madres.
Wow.
¿Y cuánto porcentaje crees que de esas mujeres, de esos 35 millones, crees que sean madres solteras?
Uy. Porcentaje, voy a decir un 33%.
Ay, es demasiado. Fíjate. Puta, que yo pensé que iba,
¿qué pedo?
Yo pensé que iba a ser más también, ¿eh? Pero hay 7% de madres solteras.
¿Nada más?
¿Qué pues extraño? No debería haber ninguna.
No, pues ¿por qué no? Puedes ser madre soltera si quieres.
Bueno, sí, pero... pues, pero bueno, depende. Ajá. Depende cómo se
pero
nos
sí
termina.
Pensé que era un número más
yo también
elevado
pensé que era un número más elevado. Bueno, sí, okay. No está padre cuando no se hacen responsables, pero bueno, ajá, o sea, lo que voy. Pero como tal, ser madre soltera no tiene nada malo, pero que haya paternidad responsable, yes, de por medio. Uh-huh. Ahora, ¿cuántos hijos crees que tienen las mexicanas en promedio?
2.
¿Tú, Luis? Piénsalo.
4.
Ay, está mamá. 2.2.
¿Ves? Llévame, sí, el punto 2 y sube a 2.2.
Así es, así es. Y de las que son madres, ¿cuánto porcentaje crees que está casada?
Uy, de madres casadas, vamos a decir 60%.
48%. Uh-huh. 23% viven en unión libre, 10% son viudas, 9% están separadas, 7% son solteras y 3% divorciadas.
Ok.
Ok, uh-huh, curioso, ¿no? Sí. Curioso, curioso. Ahora, ¿cuánto porcentaje de las madres crees que cuentan hasta con educación básica?
De wow,
o sea, la primaria.
Quisiera primaria creer secundaria. Aquí un 60%.
Fíjate que no estás nada equivocado, 57%.
Ahora sí la
tiene. Viene filosa.
Apenas hasta ahorita.
Viene con fuego. Ajá. Fíjate que me sorprendió que solamente el 19% cuenta con educación media superior. O sea, solamente el 19% tiene la prepa.
Ok.
Pero que siento que al final creo que es el reflejo de, en general, la situación de todo el país. Pues.
Es que sí me empieza a hacer lógica porque tienes el porcentaje de cuántas de esas madres trabajan.
No lo puse.
Ah, yo en lo que alcancé a escuchar, yo decía, no creo que sean tan poquitos, pero ahorita viendo todos los porcentajes sí, porque hace 6 años, a lo que alcancé a ver, en INEGI solamente el 14% de las que eran madres trabajaban.
Sí, lo creo.
Y yo decía como...
Ahorita yo creo que son más.
Creo que son más, pero sí se me hacía un número bajito.
Sí, es que la neta, al final, si nos vamos a ciertos sectores, o sea, sí es necesario que económicamente ambos padres comiencen a trabajar. Es una tendencia nueva, relativamente nueva, uh-huh, pero al mismo tiempo sí hay mucho machismo.
Sí.
O sea, sí hay mucho machismo y sí se sigue, todavía no se ve tan bien que ciertas mujeres se desempeñen en el como entorno laboral.
Sí.
O sea, y también si nos vamos a ciertos sectores de la población que están un poquito más aislados, 100% pues la mujer está... en casa, pues. Uh-huh. Pero sí me sorprendió que solamente el 17%, o sea, tiene la prepa terminada. Se me hizo muy duro.
Sí.
Se me hizo muy duro. Pero, pues bueno, realidades, realidades, uh-huh. realidades. Uh-huh. Y 7% carece de algún nivel escolar. O sea, 7% nunca fue a la escuela. Uh-huh. De hecho, bueno, no sé si te ha pasado, pero bueno, mis padres son una generación bastante grande. Uh-huh. O sea, yo soy como el pilón, honestamente. Sí. Juran que fui deseada. Yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas.
Bueno, pero tu papá todavía le echó enjundia para que nacieras. Si no, no estarías aquí.
Sí, pues sí. Ajá. Ajá. Pero antes, o sea, me acuerdo que como, por ejemplo, tenía ciertas personas cercanas a mí de la generación de mis papás, ajá. que me decían, ay, es que yo tenía que elegir entre como estudiar o casarme. Ajá. O sea, como que antes el panorama era así, como en los tiempos de antes, de que yo, pues yo me quise casar o yo quise estudiar. O así, como que las opciones eran mucho más limitadas.
Es que antes no me acuerdo si ya lo hemos visto esto, no era más corto el tiempo que tenías como para, sí siento que ya cuando una mujer llegaba como a los 20 era como de que tienes que tener hijos, sí, para huevo. Poderlos criar, porque ya después de los 30 ya te estás quedando,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces sí creo que como en los 18, 19 es cuando estás escogiendo carrera, pues sí tienes que tomar la decisión de tengo que casarme o tengo que ver lo de mi carrera, porque pues, tus 20 eran,
¿me enfoco en ser trophy wife o tengo una carrera? Uh-huh. Que sí,
sí, que es un tema complicado desde el trophy wife, pero
ya bien asustado.
Ay, es que todo se ataca a la gente.
Sí, la neta, les voy a decir algo. Este es un recordatorio de que somos personas que también nos estamos deconstruyendo, pues.
No, pero o sea, yo mi idea de lo que dije de la trophy wife, lo vuelvo a afirmar y lo aseguro. No tengo ningún tema, pero la gente se atacó.
Recuerdos de Vietnam.
Por yo estar firme en mi convicción de que si tú quieres salir con un güey que te mantenga y tú ya tienes esa decisión, está bien. O sea, porque tú ya lo decidiste. ¿Quién sí. soy yo para decirte? No, todas las mujeres tienen que buscar la equidad y no sé qué, tal, tal. Mis valores no tienen que ser igual a los tuyos. Pues yo creo que si tú lo decides, si tú quieres hacerlo así, está bien. Yo dije, cálale una vez.
Ese para es un guiño al capítulo de exigencia femenina.
Ajá, porque sí se me atacó la gente y yo estaba
sí,
así
se
como
atacó,
de, te estoy dando mi opinión.
Mi humilde opinión.
Caíste de mi pedestal, Jan, y yo como de, pues sigo pensando lo mismo, nena, en mi modo.
Ajá. Ay, 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 pero en fin. Si comparamos, bueno, año 2020, o sea, hace 3 años, hace uh-huh. no tanto. Si comparamos el promedio de horas semanales a los que el hombre y la mujer le dedican al hogar, obviamente podrás imaginarte que el hombre le dedica menos horas que la mujer.
Sí.
¿Cuántas horas más crees que la mujer le dedica al hogar versus el hombre?
A la semana, voy a decir unas 10 a 12 horas.
Oye, sí, chica lista. 11.5.
Wow.
¿Y qué cabrón? No, o sea, y es lo que justamente hemos hablado en capítulos anteriores, de cómo se da este burnout entre las mujeres, pues de que, o sea, además de tener que sostener una jornada laboral completa, aparte como que la gente da de cajón, o sea, como que no, culturalmente no se ha abrazado el tema de que también las tareas en el hogar tienen que ser equitativas, uh-huh. porque hay un punto de machismo, ¿no?
Es que la crianza estuvo bien rara, porque, por ejemplo, hasta yo en mi casa lo puedo ver, porque mi hermana y yo, que somos el hot,
sí, somos los que...
El juego de la niña terminan poniendo la mesa y lavando trastes, y hasta que ya mi hermana y yo iniciamos como una resistencia, así como de mi mamá, pongan la mesa, que la ponga José Luis. Ah, levanto los trastes, ahí está Jorge. O sea, como contra el sistema. Pero sí, durante mucho tiempo, si así crecí en el punto en el que me di cuenta que mis papás, pues sí nos metían esta idea,
sí,
de
claro.
que pues tu hermana, que es mujer, que se encargue. Y entonces yo ya hasta hago bromas que no debería, de que Neville, quedas aquí sentada comiendo junto conmigo. Párate y hazme un sándwich y cosas así, pero es en broma, no debería de bromear con eso.
Es la relación que llevas.
Es la relación que llevo con mi hermana, pero sí creo que era la crianza que yo tuve en los 90s.
Claro.
Entonces quiero creer que esta nueva generación, que ya va a ser un poquito más equitativa, creo que sí son los que vienen detrás de nosotros. Quiero
sí,
creer. No sé
creo.
Si sea realidad, pero es hasta que lo vea con estos
de hecho,
ojos.
Me da mucha risa que mi hermana y yo, pues ya nos están, justamente nos preguntamos más eso, ¿no? Uh-huh. Y decimos, ¿y por qué yo? Y porque yo tengo sí. que servir la comida, y porque no sé qué, o sea, como que empezamos más así. Uh-huh. Y hay un meme que dice que es como Laura en América, que tiene un banner que dice: mi hija es una feminista radical. Y siempre se lo mando tú y yo cuando nos empezamos a pelear a la hora de la comida. Pero es que sí, o sea, no manches, o sea, cada vez está más cañón cómo es que a la mujer se le va de cajón eso, simplemente con el tema de servir el plato.
Sí.
Ajá. O es más, a veces cuando llevaba a mi novio a la casa, de que qué mal que no le ha servido el plato a Paola. Y yo, pues tiene manos de qué. Ajá. Pero pues bueno, cada quien son conceptos.
Ya cuando hay confianza, ya pásate y sirve de tu.
Pásate y sirve de tu vasito con agua. Sí. Pero bueno, también está bien de vez en cuando tener amenidades, pero también el hombre puede tener ese tipo de amenidades con la mujer.
Sí, o sea, que nuevamente que espero que las nuevas crianzas ya le estén como buscando esta equidad de que tú también puedes atender, también puedes servir. Porque si hay hombres bien huevones que ni barrer ni trapear, ¿saben?
Ya sé. Ajá. Ay, la neta, estoy harta de justamente eso y cómo se ha generado también una generación de hombres inútiles. Güey, sí. La neta, sí. No puedo hablar por todos, pero como en general también, creo que también incluye a mujeres, de que de como núcleos familiares que no saben ni prender la lavadora, ni prender el gas.
Sí, se los apendejan. Ajá.
Bueno, el gas está difícil. Explota, sí, la neta, ese gas está complejo. El boiler. Prender el boiler está complejo.
Sí, pero lo aprendes. Por eso yo creo que el truco que tenía mi mamá era, si queríamos hacer cosas, nos ponía a hacer qué hacer. Uh-huh. Y bailar una canción de música disco, que yo lo había hecho en alguna vez. O sea, si era de que yo tenía mis tareas de cosas que tenía que hacer. Entonces, por ejemplo, a veces me pones barrer, trapear, limpiar la cocina. O sea, no digo que ay, me encante hacer estas cosas, pero sé hacerlas y puedo hacerlas.
¿Sabes para mí cuál es mi momento más humilde? ¿Cuál? Cuando mi mamá me pone a barrer y ella barre después. Ay.
¿De qué barriste de la
barré,
verdad?
Siempre me pasa eso, de que mi mamá, ay, barre, y yo barro y al rato sí, mi mamá barre.
Sí, tienes cara de que barres mal.
Barro súper mal.
Sí, tienes cara de persona que no... De que por encimita diría mi mamá.
Ajá. Súper barro horrible, la neta.
No, y es que mi mamá es como She-Hulk, de que hasta levanta el sillón, ¡ah! Y empieza a barrer, güey, y limpiar, así como que levanta toda la casa para limpiar. Digo, pues no mames.
Es que aparte te voy a decir algo, la exigencia que tiene mi mamá respecto a la limpieza del lugar está bien cañón.
Es una Brie Van de Camp, ¿no?
Mi mamá es Brie, sí. De Desperate Housewives, de que llegas y, hola, ¿qué tal? Ajá. Pásale. Y es que mi casa impecable, güey. Sí. Vas a mi casa y no hay ni una cosa fuera del lugar. Sí. O sea, es súper, súper ordenada. Tiene todo ordenado por etiquetas y por colores, así. La decoración de Navidad también.
Creo que mi mamá y tu mamá se podrían pasar tips de limpieza.
Ajá. Mi mamá es muy intensa con eso. Entonces, siempre que trapeo, es de que digo, güey, no mames, ¿para qué trapeé? Y mamá trapeando después. Sí, chale. Pero se me da lavar los platos. Qué eso bueno. Sí, se me da bien.
Uno sabe cuál es su talento haciendo que hacer.
La neta, sí. Ahora, esto es una pequeña cápsula. Es una pequeña cápsula de algo que se me hizo muy curioso a todas aquellas que son madres donde sus... Bueno, los padres no ejercieron su paternidad con los hijos. ¿Ya escuchaste sobre la ley Sabina?
No.
La ley Sabina...
¿Tiene que ver con el Sabino? Oh, chiquita, preciosa, hermosa. Qué linda eres. ¿Sí o no?
No.
No, bueno. Bendiciones al Sabino.
Te pusiste bien nervioso, güey. Ya. Ajá. No estamos tan lejos, pero ok. Ajá. Y yo, ok, está bien. La ley Sabina es una ley que justamente creo que se acaba de aprobar y te la voy a explicar.
Se acaba de aprobar.
Sí, esa está chida. Es donde. Por ejemplo, si tú, bueno, supongamos, una situación hipotética, que tu mamá te tuvo y que tu papá no se hizo responsable de ti, o sea, que no te da pensión alimenticia y así, esa gente que no se hizo responsable de su paternidad no van a poder salir del país, no van a poder casarse, van a poder manejar.
¡Qué bueno!
Así es, así se llama esta ley, la ley Sabina, así para que se informe, señora, muchachita, jovencita, para que no deje salir del país a al chacal ese.
Ajá, y supongo que la propuso el Sabino.
No, te digo quién la propuso. Ajá. El Senado de la República aprobó por unanimidad la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, en el cual un juez de lo familiar inscribirá a quienes hayan dejado de cumplir con sus obligaciones alimentarias por más de 90 días. Uh-huh. O sea, si por 3 meses o más has dejado de recibir pensión alimentaria, ya ponen en la lista negra.
¿Nunca has visto esos chistes de, ay, el cabrón me daba de pensión una mamá de 1,000 varos y cuando lo demandé me terminó dando 300 porque ganaba una mierda? Pues el hombre. Y digo, chale. Qué ay, mal caso.
A mí se me hace bien zarro como.
No sé cuánto porcentaje te quitan, pero te quitan como porcentaje. ¿La mitad? ¿Te quitan la mitad? Ay, es que siento que hay mucha estrategia fiscal allá afuera para que los hombres puedan como fingir.
Que ganan menos.
No pagar tanto.
Pues sí, wejan, pues si tienen en su declaración que ganan menos, pues yo creo que sí pueden, pues ahí hacerse de. Sí, la neta.
Pero
sí.
Usted investigalo y vaya por todo.
Ajá, vaya por todo.
Enorgullezca al Sabino.
Ah. Si le hace necesario tener un certificado de no de deudor de pensión alimentaria para realizar procedimientos y trámites. O sea, cuidado, cuidando a dónde metes su...
Qué bueno para que se la piensen mal con quién tienen hijos.
Ajá. Y luego de que, ay, es que no se siente con eso. Güey, déjense de cosas. Déjense de cosas.
Para los 2 minutos que va a durar el güey.
Ya en otros capítulos habíamos hablado, en otros tiempos, piel de lagarto. Ajá. Popó de cocodrilo se usaba como anticonceptivo. Y ahorita con las modernidades, por favor, protéjase.
Iba a decir qué complicado, pero ¿qué pasa cuando es al revés?
¿Cómo?
No.
Que las mujeres no quieren.
Es que lo que yo te decía que en algún momento de mi vida sucedió y que lo hablé con mi psicóloga, que era como de...
¿Qué? ¿Qué
dijo? Ajá, como de ¿qué pasa si yo, o sea, por un desliz embarazo a una mujer? Ajá. Y ella me dice, yo sí lo quiero tener, pero yo no lo quiero tener. Según yo le había dicho, pues hay un contrato donde yo digo que me deslindo. Y porque, ajá, o sea, creo que sería lo válido.
Ajá.
Me estoy metiendo un pedo, yo sé, pero yo solamente preguntaba. Y yo ella me dijo, legalmente, mientras tú, ella tenga a tu hijo, tú te pueden aplicar cualquier ley. Y dije, bueno, entonces ahí lo que la enseñanza para mí es, pues si piensas con quién.
Pues cuidado, porque te pueden quitar tu certificado de no deudor de pensión.
Por eso, bebé. Por eso. Ya dije, aquí ya nada más para los hombres. Y vemos.
Pero bueno, si por más de 90 días no cubres con esta responsabilidad, no podrás casarte.
Es un
no
tema...
podrás tener licencia, ni permisos para conducir, ni pasaporte.
Lo que creo que está bien. Está
ni documentos
bien.
De identidad y viaje. Tampoco vas a poder, obviamente.
¿Sabes qué? Está padre porque siento que junto con mi tema y con eso, la gente puede vivir una sexualidad más consciente o más responsable.
Claro.
O sea, sí pensarlo como de, ok, si voy a tener ya la fechoría con una persona o lo tuve en una noche de copas, una noche loca, saber que ya hay muchas responsabilidades allá que vienen detrás de esto. Porque antes nada más nuevamente era el hombre, tenía una relación, sucedía lo de la morra y dicen, ay, no, yo me desafano a la verga. O sea, como sin platicarlo, simplemente era desaparecerse. Entonces creo que ya nos va a ayudar a entablar una conversación más consciente sobre todas las cosas
así
que hacemos
es.
En la vida.
Y esto es nuevo, ¿eh? Eso es nuevo. También no te vas a poder lanzar para candidato, no vas a hacer compra-venta de inmuebles. Neta, o sea...
O sea,
no puedes ser
atrapado.
Nada. Atrapadísimo. Cambio de identidad. Pero sí, esta ley no la hizo el Sabino. La hizo Diana Luz Vázquez Ruiz, que ella es una activista oaxaqueña, la cual ella buscaba tipificar como delito el abandono de una mujer o persona que esté gestando, así como también obligar al padre a contribuir con el pago del servicio médico, ginecólogo y parto.
Uy, sí.
Porque todas esas cosas son carísimas también. Y, o sea, ¿qué onda cuando no sé quién es responsable?
Sí, normalmente se responsabilizan de todo. O sea, desde el parto, yo sí escucho de morras de que me dijo que iba a pagar la mitad.
Y
de que ya lo habían platicado, de que pues sí hay que tenerlo. Y se sordean. O sea, de que una amiga sí me contó de que un mes antes se sordeó.
No manches.
Y ya, ella como que ya sabía, o sea, presentía que el güey se iba a sordear y como que ella ahorró todo para...
Parece no manches, digo. Pues amiga, aquí está. Quítale,
sí, cierto.
Quítale, mándale este capítulo.
Le voy a mandar
este
cuando
capítulo.
Salga, no, desde antes, desde el corte. ¿Sabes dónde va a poder ver este capítulo ella? ¿Dónde? En nuestro Patreon, donde usted... Si está suscrito, ve contenido exclusivo como este pedazo para mandarlo antes.
Pero sí, mucho ojo. De hecho, esta mujer que es una activista instaló en el Zócalo de Puebla un tendedero en el que exhibió hombres que incumplen con la pensión alimenticia de sus hijos. ¿Sabes qué son los tendederos?
Sí, pues un tendedero donde pones cosas.
Ajá, tal cual, sí. No tienes mucha ciencia.
Sí, ¿no?
Pero literal es de que la gente pone sus testimonios, pues. Y ella le puso este nombre a esta ley porque su hija se llama Sabina. Entonces por eso le puso ley Sabina.
No, por el Sabino.
Y pues qué fue lo que Luz destacaba, quien creó esta ley, que con la pandemia los deudores alimenticios aumentaron en una proporción que indica que por cada 10 divorcios en México, ¿cuántos hombres crees que no dan pensión alimenticia?
Voy a decir 7.
7. Literal, por cada 10 divorcios, 7 hombres no dan pensión alimenticia.
Sí,
ay,
se sordean. Sí.
La neta está cañón. Ay, luego todas mías y tienen para mantenerlas. Ay, no. Ay, yo voy a ver enojada.
Es que nuevamente, que haya sexualidad consciente para que se lo piensen antes de pues regar hijos por todos lados, que ya haya una ley que respalde, ¿eh?
Mejor yo lo mantengo.
¿Cómo que yo lo mantengo?
Sí, sí. pues es mejor, en vez de que se quede con la mamá, que se quede con el papá.
Bueno, pero te voy a decir algo, siempre la mamá la lleva de ganar, la verdad, casi siempre.
Ya sabemos que hay casos específicos.
Hay casos especiales, pero casi siempre la mujer se queda con el plebe.
Ajá, pero a lo mejor yo lo veo desde mi contexto millennial, donde yo, como he crecido, sí he visto muchas mujeres donde el güey se va y forma otra familia, y luego así, hay güeyes que han formado hasta 3-4 familias, y dices, no mames, o sea, nada más andas por todos lados.
Sí.
Sobrepoblando así como el planeta con tus chamacos.
Con tus chamacos, exactamente. Pero bueno, solamente hacer un pequeño corte informativo, es demasiado importante ponerlo en la parte letrada.
Hay que investigarlo. Si usted conoce a alguien, que se lo mande.
Comparte ese capítulo acá a esas personas que necesitan ejercer la ley Sabina. Y obviamente le quiero dar el crédito a Sofía Weidner, porque ya lo explicó en su perfil y por eso lo pude compartir aquí. Okay. Saludos a ella, gran ilustradora. En fin, ahora vamos a cambiar un poquito más de tema. Okay. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que la relación con tu madre puede precedir tu éxito en la vida?
¿Cómo? ¿Qué significa precedir?
O sea, predecir. predecir. Yo me equivoqué, perdón.
Sí y no.
¿Ok?
Sí, porque creo que como al ser una de las relaciones como que más importantes que algunas personas pueden tener en su vida, sí creo que es como... No, no voy a ser radical, pero sí creo una parte de cómo tratas a tus padres te va en la vida, o tratas a la demás gente, porque es gente que ha estado contigo. Pero también no, porque depende del contexto. Creo que sí hay muchas personas que sí se pueden desvincular de sus padres sin...
Ok, pues mira, si nos vamos un poquito a los capítulos anteriores, por ejemplo, de heridas de la infancia, hablamos de que los padres son un papel muy importante en la vida de un niño, y que probablemente sí, o sea, es como lo que hablábamos del privilegio, ¿no? Cuando tienes esta relación sana, sí es más probable de que sucedan ciertas cosas en tu vida.
Sí.
Y es el caso también de las mamás. La relación materno-filial durante los primeros años de vida, para la futura competencia social, académica y académica del niño, influye hasta los... ¿cuántos años de edad crees?
Hasta los 9.
Hasta los 32 años.
¡A la madre!
O sea, sí es muy importante.
Ahora sí que a la madre.
Y sí, o sea, y por eso se habla de como de ciertos aspectos que son muy importantes que una mamá debe tener con su hijo. Por ejemplo, eso creo que suena un poco obvio, pero creo que es importante reforzarlo, porque hay familias que no tienen comunicación, de que es muy importante sí mantener un canal de comunicación muy constante con tu hijo. La sensibilidad materna hace que también el niño comprenda mejor sus sentimientos y la manera en que se relaciona, y también tiene mucho que ver con sus habilidades cognitivas y de lenguaje.
Ok.
Algo que se me hizo bien curioso es que las madres habladoras, las mamás que hablan mucho, influyen muchísimo en los niños, de que hace que tengan mucha más riqueza de vocabulario y tienden a hablar más que otros niños y conocen más palabras, que también, o sea, desde ese punto es importante, que suena obvio, pero sí dije, no manches, la neta sí es cierto.
Pero es que entonces ahí se la pone bien difícil a las mujeres que quieren como tener un éxito laboral a la par de querer ser madre, ¿no? Porque si este vínculo es tan importante, y justo era también lo que alcancé yo a escuchar como en otro podcast donde entrevistaban a mujeres que son trabajadoras y madres, que era como de... que eran gente que pudo leer, ¿no? Y que decía, no, es que el vínculo que tienes con tu hijo los primeros 2 años es muy importante y todo lo demás. Y sabemos que al menos en México, creo que el periodo que te dan era, dependiendo de la empresa, a lo mejor son 2 meses, vamos a decir. Así que a los 2 meses tienes que dejar a tu hijo, y entonces...
son 3, creo. 3 meses.
3 meses. O sea, tú no puedes explicarle a un humanito, aunque tenga a lo mejor hasta 6-7 años, el que te estás yendo para trabajar.
Exacto.
Siente como un abandono, pues.
Exacto, y es una herida de abandono, pues. Es como cómo le explicas de que, oye, es que realmente estoy trabajando porque quiero lo mejor para ti y quiero darte una mejor vida. Y es que está muy cañón. Y eso se pone mucho en tela de juicio, pues, de que yo a veces sí creo que el sistema en el que vivimos no deja que se puedan ejercer maternidades muy sanas.
Sí, porque justo también, o sea, ya que era también entrevistan como señoras como más grandes, es como, a mí me sorprendió mucho ver el caso de una señora que decía, es que yo me reprocho a mí misma que sí tuve a mis hijos bien, tuvieron un privilegio de estudiar escuelas bien y todo el pedo, pero pues yo no estuve presente, por así decirlo, pues porque trabajaba. Entonces digo, siento que es una clase de presión que el hombre no se avienta tanto.
Sí.
O sea, los papás sí, entiendo, eres papá y también lo quieres mucho, y hay hombres que dicen, nos embarazamos juntos y cosas así, pero pues la mamá lo tuvo dentro, le dolió y todo el cotorreo.
Entonces,
entonces
es muy diferente.
No siento que sea tan condescendiente el sistema con las mujeres para poder vivir plenamente como todo.
Sí, y esa relación. Y de hecho yo a veces me lo he preguntado, ¿no? Como que es que justamente es por eso que cada vez se está arraigando más la conciencia de una mujer si quiere ser mamá o no quiere ser mamá. Sí. Porque si no quiere ser mamá, es válido.
Sí, sí, sí.
Es perfectamente válido. Pero también si quiere ser mamá, es entender la gravedad del asunto. Sí. O entender de que, no sé, o sea, incluso, y a veces eso no se trata de dinero, pues. Sí. Hay veces que hay morras que tienen un chingo de ayuda y que como que por lo mismo que pueden pagarlo, se dan la libertad de deslindarse más del hijo, pero al final eso es irreemplazable, pues. Uh-huh. Entender que también es importante que las mamás tengan su espacio, pero sí, como que poner todo en una balanza. O sea, ya que tienes el contexto, como tomar decisiones. Uh-huh. Por ejemplo, yo a veces me lo he preguntado de que si en dado caso yo llegara a ser mamá, la neta, qué cañón. O sea, me gusta a mí mucho trabajar, pero sí pienso como bestia. O sea, qué tanto podría dolerme como el justamente esta etapa, porque uh-huh, los primeros, ya lo hemos platicado aquí, los primeros 6 años de vida son bien importantes. Sí. Y dices, oh, y luego regresas uh-huh al mundo laboral y ya te quedaste atrás. O sea, como está bien, sí, cañón,
es
eso.
Es todo un juego de a qué le vas a apostar.
Sí. Y eso, ¿no? Ya viene agüitada.
Que es una plática que creo que los hombres no nos tenemos que preguntar,
no,
tanto.
Claro, ajá, que no. O sea, sí, de que ya cuestionándome me voy a vivir una comuna. Uh-huh. Tengo mis hijos, hago queso y los vendo. Pero, o sea, pero si es que sí, está cañón. Y más por las exigencias económicas que existen. Y es como ponerte a evaluar incluso. O sea, realmente necesitan tanto. Realmente creo que necesitan más tiempo con uno. O sea, está cañón.
Ajá. Que tengan, creo que si nos regresamos un paso atrás como la ley Sabina y podemos como a lo mejor el trasfondo que yo estoy creando en mi cabeza, que es como una sexualidad más consciente, pues sí entiendo a este punto donde pues lo dejo en una guardería y cosas así, o lo intento criar, pero va a haber otras mujeres que por su contexto no van a poder dejar como, o sea, por mucho que quisieran criar al niño, pues uh-huh, es como tengo que trabajar sí, sí o sí, sí,
no hay manera.
Y, ajá, y no o si no puedo criarlo como a mí me gusta, quisiera. Creo que el aprender un poco más de sexualidad y responsabilizarnos y nos va a ayudar a saber si sí queremos tomar la decisión, bueno, quieren tomar la decisión de tener hijos o no quieren tomar la decisión de tener hijos y respetar lo que sea.
Sí, de que ya cuestionándome cosas. Sí. Cuestionándome cosas, pero bueno, en general es muy importante tener un hábito de cercanía con los hijos, porque eso ayuda a que tengan literal más herramientas de comunicación eficaz, resolución de conflictos e incluso la confianza suficiente. Y también hay un estudio que muestra que es muy importante que las mamás estén recordándole a los hijos vivencias del pasado.
Ok.
Que es un ejercicio bueno, o como que, oye, ¿te acuerdas lo que pasó en tu cumpleaños número 4? ¿Qué pasó en tu cumpleaños? O sea, o lo que pasó ayer, así. O sea, que desde niño empieces a hacer ese tipo de preguntas, porque eso ayuda muchísimo a que cuiden su memoria, uh-huh, literal.
Wow.
Sí. Sí, 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 efectivamente. Y tal cual, eso como cierre a esta parte que incluso a mí no me extraña en lo absoluto, uh-huh, lo que hablábamos de que muchas veces las relaciones como más íntimas en como persona las aprendes en tu familia.
Sí.
O sea, la relación de amor que tienen tus papás a veces es la relación que tú vas a buscar replicar y a veces pues se repiten patrones, ¿no? O la intimidad que llegas a vivir en casa es la que llegas a vivir después tú. O sea, uh-huh, de verdad es por eso que hablábamos de que es muy importante que la relación entre los padres sea dentro de lo que cabe sana, uh-huh, porque literal si no estás condenando a tus hijos a que repliquen una relación que no sea sana.
Sí, o sea, es que ahí es donde nos empezamos a cuestionar todo lo que sucede en nuestras vidas.
No, sí. Ajá,
porque, o sea, es como yo una vez me acuerdo que le decía mucho a mis amigos como, güey, es que yo no quiero salir con gente, o sea, te estoy diciendo hace 8 o 10 años, que no venga de un contexto familiar similar al mío. Y yo no me refería a que si yo tenía o no tenía dinero o uh-huh, cosas así, sino de que yo estaba muy acostumbrado por mi familia, por ser de 6 personas, de que no sé, mi fin de semana era de pasar con mis papás, ver una serie, ver películas, no sé, uh-huh, que nuevamente puede ser mi privilegio de tener una familia disfuncional, pero medio unida.
Más funcional,
ajá,
que disfuncional.
Y entonces yo estaba encaprichado y enfiestado con, no puedo salir con alguien que no tenga este mismo contexto familiar, porque siento que no lo entienden de la misma manera. O sea, como esto de, no puedo en domingo porque voy a ver a mis papás. Y hay gente que dice, ¿cómo que? Ajá, uh-huh. Vives demasiado preguntándote, pensando por tus papás, pero ya ahorita que ha pasado el tiempo, pues ya entiendes que hay contextos diferentes.
Es que sí,
diferentes,
o sea,
pues.
Y no está mal, fíjate, porque yo sé que hay personas que podrán romper con el patrón y que digan, de hecho, bueno, te voy a contar una historia, que esa historia a mí me da mucha ternura. Ajá. Es una amiga que hace relativamente, bueno, se casó.
Sí.
Se casó, ella tuvo un contexto familiar muy complejo, pero muy complejo. Los papás separados, e incluso la neta, la boda fue dramática. O sea, fue de que no se sabía si el papá iba a llegar a llevar a la novia al altar. O sea, la mujer vivió incertidumbre súper zarro, de que su mamá no quería ver a su papá. Probablemente se iban a agarrar a madrazos en la boda.
¿Qué boda es?
O sea, sí, estaba como un tema así, y la mujer andaba súper nerviosa, ¿no? Y ella se casó con un güey que tenía un contexto familiar muy diferente. Familia súper grande, familia súper unida. Y algo que se me hizo muy bonito que alguien le compartía era como, güey, ve lo que has hecho tú por ti sola. Porque no siempre estás condenado a repetir la misma historia. Sí. Clarísimo que no. Pero se me hizo como bonito como es que ella decía que tengo la ilusión de poder formar la familia que yo no pude formar, que no me dieron a mí. O sea, a mí, la neta, la familia que tuve no me gustó esta experiencia, y tengo la oportunidad de rehacer mi niñez y de vivir todo lo que viví con una persona nueva. Y dije, güey, qué bonito. Pero qué bonito tener la madurez de ver las cosas, de entender los patrones y decir, güey, es que yo no quiero repetir eso, que si siento que es un puto de madurez.
Sí, que creo que es lo que aprendemos como en terapia, ¿no? Si vamos a terapia, si puedes o no puedes.
Pero si simplemente, o si no pensarlo, como decir, ¿sabes qué? Yo no quiero replicar esto.
Sí, el proceso
esto.
De construcción, de decir como, ya, yo ahorita yo ya lo entiendo, no es como que busque a alguien que a huevo tenga una familia sana y que todo el pedo, pero sí como que alguien que, o sea, yo quiero como replicar ciertas cosas, ¿no? Como
sí, o simplemente qué concepto tiene el amor.
Ajá.
O por ejemplo, hay gente que tiene un concepto del amor que, no sé, que están casados los papás, pero que tienen un concepto de que la mamá nomás está como de adorno y el papá es como el sol del sistema solar.
Sí.
O hay veces que tienen el contexto de que te tienes que casar por interés. O sea, simplemente partiendo de ahí. Y yo, a mí me ha pasado que hay güeyes que me dicen como que de una manera entre líneas me platican como su concepto de amor, y ahí es donde ya empiezo a notar de que red flags. La gente. Ahora vamos a hablar de los tipos de madres.
A ver.
Esto se me hizo muy interesante. Lo escuché en un podcast de un psicólogo, ¿ok? Vamos a letrarnos. Bueno, número uno, y algo muy importante, es que ninguna mamá es perfecta, ¿no? Obviamente lo tenemos que comentar. Si tú eres mamá, ni una es perfecta, reina. Y tú como hijo, también entendemos que ninguna de nuestras madres es perfecta. Igual a veces decimos que nuestra mamá es la mejor del mundo, sí, pero ni una lo es. Y como todo, no hay estilo único, ¿no? Por ejemplo, hay veces que pasa que, pues no sé, tienes un hijo y con el primer hijo eres muy diferente a como fuiste con el último.
Claro, pues echando a perder se aprende.
Echando a perder se aprende. Ajá. Tú fuiste el sándwich, ¿no?
Sí, pero durante toda la vida sí creí que hubo una preferencia por mi primer hermano.
¿Neta?
Sí la había.
¿Sí?
Sí, claro. Yo siempre le he dicho a mis papás, si hubieran invertido lo que invirtieron en el más grande, en la más chica o en mí, ¿dónde estaríamos ahorita?
Ah.
No, pero, o sea, en mame, pero sí, sí había una preferencia.
¿Sí sientes que hay una preferencia?
Sí, claro.
Yo te siento que yo soy la
Yo soy
favorita.
Ya, nadie le dicen bebé.
¿Al más grande?
Sí, le dicen bebé.
Yo siento que yo soy la favorita, la neta.
¿Sí? ¿Y cómo te dicen tus papás?
Ah, Paola. Sí, ¿sí? Pero mis hermanos...
No, dicen... ¿No tienes apodos? A mí me dicen güero en mi casa. Te voy a enseñar una foto mía de chiquito y estaba güerito.
Típica, güey. Yo era blanco y me bronceé.
No.
Típica, es que siempre.
Pero sí te voy a enseñar la foto y vas a ver que sí estaba. O sea, sí. ¿No has visto fotos mías de chiquito?
Sí, sí me has enseñado.
Ajá, sí
estaba bien bonito. Todavía, pues. Todavía.
Todavía hago niños bonitos, para quien quiera. Pero vamos bien. Sexualidad consciente.
Consensuados.
Ajá.
Con pensión alimentaria. No. No, fíjate, pero en general mi familia como que no se usa mucho los apodos.
Tu papá no le dice de ninguna manera a tu mamá.
Ay, no. Es que o sea, fíjate que no por sus nombres.
Creo que por mi eso mamá, yo soy bien ridículo de apodos.
Mi mamá, mi papá nomás le dice gordo a veces, pero o así, pero creo que lo pienso.
Como Luis, que le dice gordo a todo el mundo.
Ah, sí, a todo mundo le dice
gordo. Oye, gordo. No sabes a qué gordo le habla.
Pero no, sí. A mí cuando mucho... A mí dicen Paulita. De que así, a veces. Pero no, a veces yo siento que sí soy la favorita. Soporten mis hermanos si escuchan esto.
Padre, no sé qué se siente ser el favorito.
Bueno, no estoy segura si mi papá, pero mi mamá sí. Sí, a huevo, sí soy. Bueno, no sé, ya que me fui de la casa no estoy tan segura, pero pero yo creo que sí. Pero justamente pues de que vamos a escuchar distintos tipos de mamás, o sea, y eso no quiere decir que tu mamá 100% tiene que pertenecer a un tipo, sino hay veces que, no sé, ay, tiene tintes de este tipo, pero tintes del otro, e incluso justamente pues de que con el primer hijo fue una mamá súper así y con el segundo fue así, o sea, porque al final somos personas que vamos evolucionando y al final pues las mamás hicieron lo que pudieron con lo que tenían en ese momento, ¿no? Vamos con el tipo número uno. Madre sobreprotectora. Son aquellas madres que son obsesionadas con el control por mantener a sus hijos a salvo y que no sufran. Y hacen las cosas constantemente por ellos para que eviten que se equivoquen. Por ejemplo, es la típica mamá que le hacía la cartulina al plebe. La que le hacía de que, no sé, la maqueta, ese tipo de cosas. Y que se involucraba demasiado en temas de cómo te estás vistiendo, cómo te estás peinando, cómo te...
Mi mamá. Yo por eso no tengo ni un puto talento artístico para nada, ni para dibujar, ni nada de hacer maquetas. Cositas. Mi mamá las hacía todas. ¿Nita? Yo iba con la maqueta más chingona de todas. Y, ay, wow, qué bonito. Y yo. Obviamente me había costado una putiza, porque mi mamá fue como, ay, hijo de tu puta madre, ¿cómo que no hiciste eso? Unos dos trancazos y ya se ponía a armar las cosas y quedaban chingonas.
Bien emputada tu mamá. Ajá. Siento que tu mamá es handy.
Sí, le quedan porque muy bien
es que,
las cosas.
Ojo, o sea, neta, me impresiona mucho cuando voy a la casa de Lian de que Navidad y que neta tiembla el pinche polo norte con todas las cosas.
Las hace, pues, o sea, ajá, como que se pone a hacer cosas. Tu mamá
de que en Fantasías Miguel armando. Ajá, así,
de que
sí
hay
veo.
Una tapa de Santa Claus de que está así, de que pues en la tapa del baño y lo levantas y el Santa Claus está como...
Tapándose los ojos.
Todas esas cosas mi mamá las hace. Y yo como de...
Uy, la neta, mi mamá también es igual. Pero fíjate que mi mamá sí es... O sea, con la tarea no. Porque como yo... A mí siempre me gustó mucho. A mí me encantaba hacer las cartulinas. Yo era la niña de las cartulinas. Yo era la niña que llegaba a su tarea y se la ponían en la portada y así.
Eras la típica niña que caía gorda.
Sí. Sí. Sí, sí era. Ajá. No, yo no era la que podía revisar la tarea, pero sí era la que siempre ponía sus pósters afuera porque dibujaba bonito. Entonces, como a mí sí tenía ese tipo de habilidades, como que mi mamá no tuvo oportunidad de involucrarse mucho, como que lo disfrutaba y me gustaba, entonces como que no se metía. Pero sí en de que, ay, ¿cómo te vistes? Ay, ¿cómo, a dónde vas? ¿Cómo? Mi mamá, 100%. Y también sí es medio handy, ahora que lo pienso.
Sabes que yo me di cuenta hace como 5 años también y yo sufría mucho de niño porque mi mamá también nos vestía. Y como éramos 3 cabrones, todos nos vestía igual para que no se le perdieran los 3, más mi hermana, ¿no? Y entonces yo hasta 5 años
la
entendí.
Navidad con ropa de hombre.
Si hay fotos de mis hermanos, los 3 vestidos. Y hasta 5 años entendí cuando yo llegaba y mi mamá le decía, mamá, es que ¿qué me tengo que poner? Porque si era así como de que vamos a ir a misa. Me decía, ya te dije, pendejo, ponte la camisa de oro. Y yo llegaba a mi closet y, ah, ¿cuál es la puta camisa de oro? Me estaba jugando una broma mi mamá. Yo hasta nunca entendí que yo nunca tuve una camisa de oro. Pero mi mamá siendo gente conmigo, así que yo estaba desesperado por saber qué me tenía que poner. Y hasta hace como 5 años me di cuenta que a eso se refería. Qué poca madre.
Ay, no, sí. Ajá. No, por ejemplo, a mí con la ropa y así. Ajá. También. O sea, de hecho.
¿También te vestían? No,
yo me vestía. Es que sabes que como siempre fui muy creativa, como que mi mamá me dejaba hacer, pero siempre como que le ha incomodado a veces ciertos estilos míos, honestamente. Sí. Ejemplo, en la prepa yo me pinté un mechón azul así, y mi mamá me dio mucha risa.
She's so crazy.
Loquísima. Pero me pinté un mechón y mi mamá estaba de que no, hombre, ¿por qué quieres hacer eso? Y no, o sea, se agüitaba un chingo. Sí. Pero me da risa bien alcahueta, agüitada, pero pintándome el mechón. Pero sí, es bastante controladora. Sí, sí puedo decir que tiene este tinte. Esas mamás a veces pueden ser un poco manipuladoras. Por ejemplo, no sé, de que, ay, mamá, quiero salir. Ay, me duele la garganta. Pero está bien, vete. Son ese tipo de mamás que suelen jugar esas cartas de que me siento mal, pero está bien, vete con tus amigos.
Sí, sí son allá de Los Ángeles. Y estás viendo, mi mamá no es de, tengo sed. Es como, qué bonita se ve esa botella de agua. ¡Wow! Hacen como 50 grados centígrados aquí. Es como, mamá, ¿por qué no dices, me compras un agua? Y así es. No sé si todas las mujeres sean así, pero mi mamá me hizo jota también por esas cosas. Porque decía, no, yo no puedo con alguien que no me diga qué quiere, qué necesita.
Ajá. Pero bueno, les cuesta mucho dar el control. Ajá. La neta. Y tienen muchos problemas para soltar. muchos problemas para soltar. Por ejemplo, que sus hijos vivan lejos. Eso les cuesta mucho trabajo. Bueno, en tu caso, pues nunca te fuiste tan lejos, ¿no? Siempre has vivido en la misma ciudad que tus papás.
Sí, sí, sí.
Les gusta generar esa sensación de culpa para seguir manteniendo a sus hijos. Anótenle, súper sí. ¿Eh? Antes me pasaba mucho de que, ay, no vas a venir, y así. Porque pues estaba aquí en Mazatlán, de que no vas a venir, y así. Ya con el tiempo, como que mi mamá se dio cuenta que me lastimaba mucho, hasta que un día le dije, mamá, ya, estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿Que sí? Y como que ya le paró, pero antes sí, la verdad, sí me hacían sentir bien mal porque no iba tantas veces quisiera. Y hasta una vez llegué en frustración de, es que, ¿sabes qué? Da igual que me esté muriendo, me venga aquí 2 semanas, jamás es suficiente para ustedes, entonces ya voy a venir lo que pueda. Okay. Sí me llegaba a pasar eso, la neta. Ajá. Y ellas, ¿qué es lo que piensan, no? Ellas creen que entre más presentes estén en la vida de sus hijos, menores problemas pueden tener. O sea, entre más, ellas ven como que son una solución a tu problema. Si entre más se meten en tu vida, creen que vas a estar mejor.
Sí.
O sea, ellos lo ven de esa manera. Y tienden a tener hijos que huyen o que son sumisos. Una de las dos.
Yo no soy sumiso.
Fíjate que no sé.
¿Qué?
Es que es bien raro porque no creo que seas sumiso. Por ejemplo, aquí te me peleas y te me alocas y ay, el fervor.
J-Lo, Shakira, yo.
Ahorita en la prueba de sonido, la perra seguía y seguía con ese argumento.
Yo ya estoy en paz con ese argumento. O sea, sé que la gente tiene una idea errónea, pero está bien.
Guiño a capítulo de exigencia femenina. Ajá. Pero bueno, o sea, neta, pero fíjate que en una relación, yo no te veo con esa, como esa bestia feroz que suele ser, ¿eh?
Sí, es que he cedido mucho.
¿Eh?
Porque pues ya lo vimos, o sea, no salió el capítulo de heridas de la infancia, o sea, que estoy tratando de relacionarme no desde mis heridas,
okay,
y mis carencias, y me he relacionado todas las veces en mi vida de esa manera.
Entonces, la siguiente relación, yo te quiero
aguántame, yo con el látigo, chas, culero.
Yo lo que yo diga, no es cierto, no. Pero sí, tienen que soltar el control para que los hijos tengan la apertura a compartir. Porque luego, ¿qué es lo que pasa, no? Y la neta, sí es cierto. Entre más exigente o más cerrada seas como madre, lo siento, pero lo único que provocas es que tus hijos se alejen más.
Sí.
La neta, perdona, madre, pero pues hay un montón de cosas que mejor evito. Y me hago, güey, como que deja que viva en su fantasía. Sí, que ella crea eso.
Sí.
Porque pues la neta, no van a empatizar. Aunque bueno, creo que tu mamá sí es mucho más abierta, ¿no?
Pero es que antes era así, antes. O sea, yo como que empecé a presionar demasiado y ya era como de...
No, mis papás no sueltan.
Me volví demasiado explícito con mis papás y ya valió madre.
No, mis papás no sueltan, ¿eh? No lo han dejado. Siguiente, madres absorbentes y posesivas. Son aquellas madres que dicen, mi hijo es mi hijo. Mi hijo es mi hijo, y no solamente él como físicamente, sino hasta sus pensamientos.
Sí.
O sea, lo ven como si fuera una extensión de su persona. Tratan de influenciar a sus hijos y quieren saber todo sobre ellos. O sea, quieren meterse hasta lo último que puedan ver.
Okay.
¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes lo rodean? Y sobre todo quieren entender todo su contexto para tener como poder sobre ellos y saber qué pueden hacer con ellos el día de mañana. Esa caña. Son esas mamás que llegan y a tu cuarto y te empiezan a esculcar a ver qué tienes.
Sí, los que quisieron crear como otro humanito.
Un humanito, exactamente. No permiten que sus hijos se desarrollen, por lo que quieren absorber toda la atención y modificarlos haciendo sugerencias. Por ejemplo, no sé, ay, también que me calla tu exnovia, ¿y por qué no le invitas? Y no sé qué, o sea, son ese tipo de mamás que tienen ganas de tener sesgo. La neta, bueno, nunca me ha tocado así. ¿Qué te ríes?
Ah, es que era mi mamá con mi exnovia.
¿Neta?
Sí.
Ya va a decir el nombre. Ay, no.
Tocamos madera cada vez que se menciona su nombre porque en mis amigos quedó esto de que estaba el día. Ay, ya sé por qué me acordé de esto. Una amiga se la acaba de encontrar.
¿Y qué
una
dijo?
Una amiga se acaba de encontrar a mi exnovia.
¿Y qué dijo?
Es que se encontraron y mi amiga fue como de, ah, sí, ¿cómo estás? No sé qué tal, tal. Que el Jan se volvió famoso, le dijo. Y ella como, sí. ¿Eh?
Sí.
Ajá, pero que mi exnovia se hizo lencha.
¡No mami!
Casi que sin darnos cuenta éramos lesbianas.
¿Lesbianas?
Y yo no sabía.
Pobre diabla. Le dicen que se le ha visto por la calle vagando. Ajá,
entonces por eso ahorita me acordé. Pero cuando terminé con mi exnovia, mi mamá sí era como, qué buena niña era Tit. Y ajá. Porque todo el tiempo iba a mi casa y llevaba pastel, de chocolate.
Sabía ganarse a tu familia.
Me compraba ropa.
No mames.
No, ¿sabías?
No sabía que te compraba ropa.
Pues sí.
Mira la la más proveedora.
Ropa, tenis. Me pagaba.
Güey, te decías que no tuviste etapa de Sugar Baby. Aquí tuviste otra.
Sí, dije que sí tuve, pero ajá.
Otra. Segunda, primera temporada. Fueron tus inicios.
Trabajaba.
Trabajabas. Ajá. Mira, pues sí. Mira, justamente las mamás eran así. Ay, también que me cae esa muchachita. Uh-huh. De que, ¿por qué no regresas?
Y ahí te hermana de la comunidad. A lo mejor ya nos caemos mejor.
Mira, van juntas a la marcha. Ay, ay, Dios. Son el tipo de mamás que le marcan a tu ex para que vaya a comer a tu casa. Ay, eso se me hace bien zarro, güey. Cuando la relación de la mamá es de que muy sana con tu pareja, demasiado sana.
¿Nunca te pasó?
No, bueno, que... yo me quedé...
¿No?
No, no.
Ah, bueno.
O sea, no, la neta no. O sea, sé que mi ex-suegra... Ajá. Sé que mi ex-suegra me quiere mucho.
Sí.
No era muy expresiva conmigo, pero sé que genuinamente me quiere mucho y me ve y todo súper bien. Pero hasta eso, tanto mi mamá como mi ex-suegra marcaron mucho los límites. De que no... De hecho, mi mamá siempre decía, ay, no. ¿Y qué pasa si no te casas con él? ¿Para qué me involucro tanto? Sí, mi mamá tuvo esa mentalidad.
Es que mis papás, pues, es el pedo. Mis papás desde el día uno le dices, es mi novia, es como si fuera otro hijo de ellos.
Sí.
Ajá, entonces ya lo adoptan y todo el pedo. Los invitan a comer, aunque no esté yo. Y me pasaba con mi primer novio que de repente yo llegaba a la casa y era como, ¿qué pedo? ¿Qué hace aquí? Ah, es que lo invitamos a comer. Pero ya no somos novios.
Ah. Yo. Haciéndose manicure con tu mamá.
Mi mamá por esas clases, persona y por eso ten again, yo no puedo llevar a cualquier persona en casa. Se hacen hasta fiestas de cumpleaños. Y aún así, ni así se quedan los putos.
Ay, no, güey. Ay, Dios. Pero bueno, solo extensión de la madre sin darle espacio y sin permitirle vivir sus propias emociones. Uh-huh. Por ejemplo, pasa mucho en ese tipo de mamás que, no sé, dices, estoy triste. Estoy triste. Y la mamá saca como...
Ponte a barrer.
Okay. Ah, casi, casi. Oye, ¿por qué estás triste? Si a mí me dejó tu papá y yo no estoy triste, me ves llorando. O sea, como que hacen comparación constantemente con ellas.
Invalidan tus sentimientos.
Invalidan constantemente tus sentimientos y no aceptan la tristeza porque para ella no hay motivos para llorar porque yo estoy en tu vida, la verdad. Y no te dan la oportunidad de ser tú. Se quieren moldearte totalmente a tu estilo.
Ok.
Qué denso, ¿no? Pero sí. Y como digo, no quiere decir que absolutamente tu prototipo, como es tu mamá, tiene que llenar 100% el esquema, sino puede tener un poquito de aquí, un poquito de allá, y así, ¿no? Pues es una combinación. Siguiente, la madre perfeccionista. Reconocen constantemente las cualidades de los hijos, pero si lo haces bien, tienes que hacerlo mejor. Y lo que más les importa son los resultados. O sea, son aquellas mamás que están como obsesionadas con el cuadro de honor. Y el hijo ahí de que valiente madre. Ajá. Entonces, es el tipo de maternidad donde siempre te dice, ¿acaso no te dimos todo lo que necesitabas para triunfar? O sea, de que tú no trabajas, solamente te dedicas a la escuela.
¿Todas las descripciones de mamá son tóxicas o si hay alguna que esté equilibrada?
No, ahorita vamos a ver. Okay. No me spoiles. Y siempre están comparando con los demás. Por ejemplo, las calificaciones de que, ay, ¿por qué no sacaste como fulanita? O ¿cómo no sacaste como fulanito? Ve a sus hijos como lo mejor que le pudo haber pasado en la vida, pero tiene que ser igual a los ojos de los demás. O sea, como mis hijos me representan, ellos son una viva representación de lo que yo soy, entonces ellos tienen que ser excepcionales e impresionantes. Es lo que llegan a pensar, ¿no? Piensan que literal el mundo los juzga a través de sus hijos. Por ejemplo, si tú llegas al podcast y no traes la camisa planchada, tu mamá va a decir, qué vergüenza que tengan la camisa sin planchar, porque van a decir que no tiene una madre que te plancha. O sea, uy, yo, mi mamá todo el tiempo, la neta, en ese sentido, sí. Siempre yo elijo la felicidad y nunca plancho la ropa, pero la neta...
O sea, es que yo cuando empecé a tener pelo de colores, mi mamá dijo, qué vergüenza que sepan que sales de esta casa, esta persona como marihuana alternativa, sin futuro. Y le duró como un día. Y después fue como, ¿y de qué color te lo vas a pintar? Ahora, digo que mis papás son bien extraños por eso, pero...
Se adaptan rápido.
Ajá, en chinga.
Ajá, sí se adaptan rápido. Es que justamente me da risa eso porque mi mamá es igual en ese sentido. Como que la neta, mis hermanos son más normales. Ajá. Y no digo que yo soy una loca. Como, ¡ay, güey! ¡Chupé el micro!
Que no antoje.
¡Ay, no! ¡Qué qué horror, perdóname, Luis. Se escuchó el lengüetazo. Pero, o sea, me da mucha risa. Mis hermanos son como más normados, pues. Uh-huh. O sea, a mis hermanos jamás les dio por pintarse. Uh-huh. Bueno, mi hermana tuvo ahí una época de arqueta que se quedó por un arete, pero, sí. O sea, X, creo que yo he sido la más arraigada. Que me pinto el cabello de ciertos colores, que me he visto de cierta manera como más colorida, uso como ropa más diferentona, pero me da mucha risa que mi mamá, o sea, le caga todo eso, pero al mismo tiempo de que, no sé, mi cumpleaños, tuve un cumpleaños que fue de Floricienta. Uh-huh. Fue de Floricienta, yo soy súper fan de Floricienta. Uh-huh. Y literal, o sea, como viene putada y haciendo todos los centros de mesa de flores amarillas, así como que
sin saber qué pedo, ¿no?
Y luego de que no sé, ay, qué feos zapatos, pero me compraba mis Converse. O sea, como me da mucha risa que,
o sea, no estaban de acuerdo, pero te dejaba,
o sea, como que se quedaba así como bien emputada. Lo hacía. Ese tipo de maternidad genera niños y adolescentes muy ansiosos, porque pues obviamente si no lo hacen perfecto, ellos sienten que no lo están haciendo bien, y es peor cuando tienen hermanos, porque como que cuando son cuando hay varios hermanos se pelean por ese spotlight y perfección de el amor de la de mamá, de el hijo que lo hizo perfecto.
Sí.
El siguiente tipo de madre es la madre cómplice. Es la madre que dice, yo no soy tu mamá, yo soy tu amiga.
Qué peligroso que sea en esa clase de señora.
Sí, fíjate que creo que de todos los tipos, mi mamá es la última, es el último estereotipo que sería mi mamá.
Sí.
Mi mamá cero es mamá cómplice. Cero, cero, cero. Cero, cero. Le cuento algo y me da una lección de vida, güey. No aplica. Entonces, es el tipo de mamás que dicen, tú y yo somos lo mismo, somos par. O sea, no es como que existe una jerarquía, tú y yo estamos a la par. Y tiene su lado bueno porque ayuda a sentirte como más acompañado en problemas de la vida y la comunicación es muy abierta, pero todos requerimos que exista una guía o una autoridad. Comparten problemas, por ejemplo, es con la mamá que te llegas a ir a la peda. Jamás yo podría hacer eso. Jamás, jamás, jamás.
O sea, ahorita ya que estás grande no podrías. Sí, ahorita que estoy, ya. Sí, pero...
Mi mamá, nos estábamos en Mazatlán y se toma una cerveza, ya me pegó. Ay, ¿sí? Y yo, a mí también.
Mi mamá está di que quiere que la llevemos al Génesis y yo.
Ay, sí. Yo
pero pues tendría que tener mesa, pues, porque la señora se cansa, la rodilla. ¿Hay una sección para adultos?
Ay, no es cierto.
Nunca ha llegado a la sección para adultos.
No es cierto, no hay una sección para adultos en el Génesis. Ay, pero no manches, compramos una botella, la más barata, y nos da mesa.
Y nos va a doler la cabeza porque todo el alcohol está bien.
Pues
raro,
no, es algo que no haya pasado.
Bueno, es cierto.
Pero sí hay que llevarla, la neta. Siento que será divertido. Pero, o sea, es con la mamá que te vas a la peda y no es la como, no es la mamá sabia, pues, sino que incluso hay una línea de confusión porque no sabes si pedirle ayuda porque sientes que ella tiene los mismos problemas que tú. Uh-huh. Entonces, como tal, no hay una guía. Y es funcional en parte, pero al mismo tiempo haces que sientes que no hay soporte y no hay autoridad.
No está esa relación de autoridad que nuevamente no, yo no sé, no soy padre, pero sí creo que tiene que haber una jerarquía en esa situación. Ajá, porque estás formando un nuevo humano. O sea, no vamos a tener el cerebro completamente desarrollado como es que era hasta los 25, algo así, no me acuerdo. Entonces, si tienes que apoyar a la otra persona para que en sus decisiones, qué pedo. Y si te pones como a la par en la jerarquía, pues va a haber madre.
Ajá. Sí, aparte suelen, o sea, por lo mismo no hay tanto respeto, no hay estructura, no hay orden. Uh-huh. Y pueden voltearte la situación. Sí. Por ejemplo, ay, ¿por qué te no llegaste a dormir? Pues tú tampoco llegas a dormir. Uh-huh. Ah, qué cabrón. O sea, sí puede llegar a suceder eso.
Que muy amigos.
Ajá. Sí, o sea, y de hecho creo que podría, sobre todo creo que podría suceder cuando son madres solteras, podría, creo que se da más el espacio, pues, no sé, que si llevan vatos, de que, ay, pues yo también traigo vatos. O sea,
que ese tipo de madre para mí es la tía más divertida. Porque así tuve una o dos tías que eran como así.
Pero las tías está bien, las tías pueden ser cómplices.
No, por eso con mis primos, que yo veía con mis primos que hacían su cagadero, pero porque mi tía era como, sí, soy una amiga más, entonces es como la tía más divertida. Pero sí digo.
Como mamá no está tan chido. Ajá. Porque sí es cierto, no sientes como ese abrazo.
Que ajá, que de niño sí decías, ojalá mi mamá fuera como mi tía, no sé. Pero luego ya vi todos los desmadres que hicieron mis primos y dije, qué bueno que no.
De hecho, me da risa que a mí me pasa no digo así, obviamente, pero obviamente tengo que ser la tía cool. Uh-huh. Tengo que ser la tía cool. Pero si una vez de que mi sobrina la llevé de compras por su cumpleaños, le dije, uh-huh, de que escoge ropa, yo te la voy a comprar.
Y ya, ay, perro.
Ay, pues güey, yo sí quiero ser consentir a mis sobrinitos.
Uh-huh. Pasando a lo black.
Uh-huh. Ajá, yo sí. Uh-huh. Y se me dio varias cosas. Le dije, güey, esa está muy bonita, ¿por qué no la quieres? Es que mi mamá no me dejó comprármela. Le dije, pero ¿por qué está muy bonita? Era como, la neta, como que se puso de moda otra vez lo punk. Uh-huh. Y era una blusa así como de cuadritos blancos con rosita, güey. Uh-huh. Pero como que, no sé, no, igual no le gustaba ahí. Uh-huh. Uh-huh. Y yo dije, cómpratela. Le dije, no, está muy bonita. O sea, no es como que era una blusa vulgar, era una blusa de niña, pues. Uh-huh. Y yo comencé a decir, me dice, es que mi mamá no me entiende. Y yo, y dice, es que tú sí me entiendes. Y yo, claro que te entiendo. ¡Ah! La tía cómplice, pero es diferente. No es mi hija.
Sí, sí, sí.
Claro. Y por último, justo lo que preguntabas, la mamá respetuosa.
Ok.
Es el estereotipo que se puede decir que es el más sano, porque son las que aceptan a sus hijos como son, con defectos, valida y respeta sin intervenir en el aprendizaje de los hijos. Y es lo que pasa, ¿no? Es la diferencia con las mamás que llegan a ser un poquito más controladoras, de que como que quieren evitar que los niños se den sus guamazos, uh-huh. pero es importante que los niños se den sus guamazos sí. para que puedan aprender y tomar mejores decisiones. Y es una relación que también cambia con el tiempo. Por ejemplo, las mamás respetuosas entienden que cuando eres un niño tienes que estar muy involucrada en la vida del niño. Uh-huh. Porque no eres maduro emocionalmente, hay mucho, estás creciendo. Pero también, por ejemplo, cuando eres adolescente, se empiezan a distanciar un poquito más porque te dan más espacio a que tomes tus propias decisiones. No se mete cuando ya sabe que no le corresponde, está para cuando duela y sea un soporte cuando surjan problemas. Es el tipo de esas de mamá.
Creo que sería una mamá de un cuento o una película. O sea, no sé si que quiero creer que sí existe, pero.
Pues ahorita con el tema de la crianza respetuosa, ajá. que ahorita está ya, o sea, muchos tipos de maternidad nuevos, y ahorita. Pues es un contexto muy diferente, siendo que sí viene una oleada de mamás que pueden ser un poquito más así y ayudan a digerir los aprendizajes. Es la mamá que te acompaña, pone límites y deja el crecimiento del niño. Qué loco, ¿no? Ajá. Es una como una fantasía. Pues, la neta. Ajá. Sí, sí,
pues
sí.
Pues ya no puedo ser madre, pero sí suena.
Ahora, ¿qué recomendaciones hay para las madres? Número uno es que le des espacio a tus hijes. Respeta su intimidad, su espacio. Hay que entender que los hijos no son una extensión de uno. No es quien te va a hacer sentir satisfecho. Dale espacio, dale tiempo y sobre todo dale límites. Es preferible decir que estás ahí para platicarlo, que tus brazos son un cobijo, que soportan, pero pues tampoco te tienes que meter tanto en su vida, que siento que es un balance bien complicado. Ay, ¿sabes a mí? ¿Por qué te ríes?
No, me acordé de algo, pero no lo puedo decir.
¿No lo vas a decir?
No.
Ok, está ahí. Ajá. Guárdate el recibo. Pero siento que, fíjate que yo me he dado cuenta que tengo esa tendencia.
¿Cuál?
Como que te voy a decir, mi mamá fue muy así, de cuidarme mucho uh-huh. y obviamente lo hacía con la mejor intención del mundo, sí. yo lo sé, pero también yo siento que soy así con mis amigos, de que yo cuide, o sea, como si fueran mis hijos, uh-huh. y eso no está tan bien, porque luego de que me enfiesto mucho, pues, de que me apasiono mucho, tengo que entender que la gente tiene límites y que tienen que hacer las cosas cuando ellos quieran, sí. aunque yo vea que se estén destruyendo, yo nomás tengo que ser espectadora, no me tengo que adueñar. Eso es algo que yo estoy hablando en general, ¿eh?
Ah, no, yo no estoy agarrando ningún.
Ay, pues saco. Me estás volteando los ojos. Y yo estoy hablando
en
general.
Antes de iniciar el capítulo poniéndome mi cague ahí.
Ajá, es que es cierto. Cuando venía manejando y venía, Jan, es que esto, el otro, tómalo, déjalo, pero yo te digo esto. Y así, yo pues dando un cague aquí a mi amigo. Pero yo entendí que yo no me lo tengo que tomar personal, pues. Porque luego tengo complejo de salvadora y eso no está chido.
No, sí, sí, sí.
Ay, de hecho vi un TikTok. Ay,
¿de qué?
Bueno, nos voy a desviar un poquito del tema, pero se me hizo importante. De que muchas veces siempre dicen de que, ay, los hombres no se casan con la mujer que los construyó.
Sí.
Y yo, güey, yo. Sí, es cierto. O sea, que el hombre no se casa con la mujer que lo construye, sino se casa con la que cree que es el momento de casarse. Sí. O sea, simplemente, hay veces que simplemente no es que no haya sido, ¿no? Es el momento. Porque un hombre cuando dice, ya me quiero casar, se casan y ya.
Y ya.
Ajá. Pero, y es cierto, por eso pasa muchas veces
de que
no
sé. Tú que te metiste todos los putos. De que, ajá, le
de que
hijo
era un
de vato
de que ajá. más o menos y anduviste una relación larguísima, lo forjaste, lo construiste, le enseñaste a ser buen hombre, cortan y luego se casan con la siguiente en muy poco tiempo. Pasa mucho eso.
Sí.
Pasa mucho eso.
Lo convertiste de un 4 a un 7, ajá. un sólido 8 tal vez.
De que antes era un hombre todo ajá. de que cero conectado con sus emociones, lo volviste un hombre con cero masculinidad frágil, trabajado, va a terapia y así. Y ahí con la siguiente
pues entonces agradece la mujer que está preparando
la
a tu hombre.
Siguiente mujer que llegue.
Ajá. La que está bueno, pero se lo pedo. Está cocinando así.
Bueno, ahorita que dices de que ay, pues alguien te está preparando un hombre, pero justamente una mujer tiene que dejar de tener ese complejo de salvadora. Tienes que agarrar hombres que ya estén reparados. no agarrar, no ponerte en señor mecánico.
Que justo esto,
de Pin My Ride.
Justo eso no tiene que ver nada con este, pero lo vi justo en el clip de un TikTok de otro podcast, que las tres razones por las que a lo mejor no estás conociendo al amor de tu vida, sí, nada más por así ponerlo romántico. El uno era porque no te expones y sales lo suficiente, de que pues neta no sales de tu casa y crees que vas a conocer a alguien, no sucede así. La dos era tú estás lista, pero el güey no está listo. Ajá. Y la tres era él está listo, pero tú no estás lista.
Sí.
Entonces me hace bien complicado porque digo, no mames.
Cada vez más difícil.
Cada vez más difícil.
Cada vez más difícil.
Ya el concepto del amor de mi vida, no sé.
No sé.
Es extraño.
Ay, yo, la neta, les voy a decir algo. Como que siento que ya veníamos con una oleada de desamor, de infidelidades. Y luego llegó la Rosalía y el Rao a darme una esperanza. ¡Ah!
Pues por contrato.
Vivió la
yo perra envidiosa. Es que sabes que estoy envidiosa porque acaba de terminar la Taylor.
Oye, sí, se me hizo muy triste eso.
Bueno, dicen, no sabemos si para cuando salga esto con su novio, de que tenía un chingo de tiempo, pero le escribió canciones súper bonitas. Se llamaba Joe Alwyn. O sea, sí. Entonces.
Pero bueno, estaremos spoilando otro capítulo.
Sí.
Y siguiente recomendación para madres: no te preocupes en ser perfecta. Nunca vas a darle el gusto a nadie. Uh-huh. A veces los hijos son bien mal agradecidos. Tú sé lo que tú creas y ya.
Lo que quieras.
Disfruta
hacer
tu maternidad y no tengas miedo a decir que no, para caer mal. No, no tengas miedo.
Sí.
Y claro, aprende a poner límites. Tus hijos no son tus amigos. Están en un proceso de crecimiento. Tienes que darles responsabilidades. Y para los hijos, una recomendación. Para los hijes, ya lo hemos comentado, es entender que las mamás vienen de ciertas circunstancias. Uh-huh. Antes no existía tanta conciencia sobre la salud mental, inteligencia, sí, emocional. La mujer hizo lo que pudo. Sí. En sus generaciones les pegaban con una chancla. O sea, a nosotros también, pero ya no tanto.
Sí, se ha ido como disminuyendo, quiero creer.
Exactamente. Hay que ser muy compasivos, hay que tratar de ser empáticos y mantener un punto medio. Y hay una recomendación que daba este psicólogo que me gustó mucho. Es como no encasillar o etiquetar a la mamá con, no sé, es anticuada, es así, o sea, como que no ser tan duros y siempre tratar de verle la razón que hay en su punto. Uh-huh. Supongamos, ¿no? Oye, es que es mi mamá y de hecho siempre me dice que ten mucho cuidado en Ciudad de México, no sé qué, yo me emputo cada vez que me dice eso porque digo, ay, otra vez, pero digo, tiene un punto.
Y aparte lo entendías, a lo que yo me acuerdo, de que el contexto de que tu papá vivió cuando estaba lo de Tlatelolco, ¿no?
Ajá, mi papá le tocó Tlatelolco en Ciudad de
México. Entonces por eso se entiende. Ajá,
entiendo, es como que digo, me molesta, digo, ay, pero al mismo tiempo digo, pues tiene un punto, la neta, o sea, tiene un punto. Ciudad de México es una ciudad más grande, hay más crimen por lo mismo, por densidad de población.
Sí.
Entonces, como que siempre tratar de ser empáticos y tomar ese punto y negociar. Uh-huh. Y siguiente recomendación, aprender a reponer límites. Uh-huh. Tú como hijo también puedes ponerle límites a los padres porque pues a veces hay que poner, a veces, poquita tierra a distancia para mejorar la relación.
Que eso de poner límites a mí hizo bien padre porque no sé si viste el TikTok este que se viralizó después de lo que sucedió trágicamente, de lo del Dalai Lama besando un niño. Uh-huh. Se viralizó un TikTok de una mamá, no me acuerdo cómo se llama el usuario, pero es una persona que enseña a hacer como a los hijos a tener como
límites
y como de estabilidad emocional, no sé. Y era de un niño, de que llegaba su tía y le decía, ay, te quiero dar un abrazo, y el niño decía, no, tía, ahorita no tengo ganas que me des un abrazo. Y de que, ¿por qué no? Porque ahorita me siento a gusto así, te puedo saludar de esta manera. Y que la tía le decía, si no me abrazas, me voy. Y el niño respondía como, entiendo que si no recibes esto, te puedes sentir de esta manera. Oh, pero quiero que... pero la gente le empezó a tirar mierda así como de, ¿por qué enseñas a tu hijo a contestar de esa manera? No, y todo el pedo. O sea, la gente se atacó en TikTok de que era muy radical el hecho de que un niño no debería estar respondiendo de esa manera, y otra de qué bueno que le enseñaste esto. Y yo me fui al lado de qué bueno que le estás enseñando esto.
¿Sí?
Porque justo viendo el tema del Dalai Lama era como de cuánto niño por esta relación de poder de que le enseñas de que pues es tu tío o porque es mayor o porque es esta cierta persona, tienes que respetar porque los niños no entienden. Entonces pasa esto como el señor que pues a lo mejor lo de la lengüita, que no entiendo, a lo mejor es algo más como de religión,
no
que
entiendo,
no puedo tocar. Pero un niño en mi contexto sí que poder decir de que güey, mi cuerpo es este, y si yo quiero como compartirlo en el hecho de abrazar a uno de mis tíos, besar a una de mis tías de cachete para saludar o cosas así, sí puede tomar la decisión un niño de hacerlo.
Claro.
Entonces eso se me hacía padre,
sí,
en cuestión de límites.
Y la neta, si te pones a pensar, por ejemplo, yo cuando estaba más chiquita me acuerdo que, ay, saluda a tu tío, y la neta era bien incómodo, y que luego, no sé,
hay tíos a los que te dan gusto saludar,
sí, claro,
pero hay otros que...
O sea, que no tienes ganas y ay, qué preciosa, no sé qué, como que es incómodo, pues. Uh-huh. O sea, pero pues siempre te han enseñado, ¿no? Tienes que respetar a tus mayores, pero realmente a veces que no quieres.
Sí, lo que te digo, de que yo estaba bien acostumbrado de que de niño me agarraran el culito mis tías. O sea, que ahorita ya de risa y todo el pedo, pero sí, sí no, pienso...
Yo también. Perdón,
pero,
no.
Pero sí lo pienso como, güey, ¿por qué tenía señoras de 30, 40 años agarrando las nalgas cuando yo tenía 8, 9 años? Pues?
O sea, de que no, o sea, igual no quería. Sí. Yo le decía que no. La neta, sí.
Ahorita
no,
ya me gusta, pues,
y aparte,
pero...
Y, o sea, sirve para que te conozcas mejor.
Sí, sí, sí.
Y pongas a poner límites.
Es luego algo también, que se me hizo padre para los
luego
niños.
Porque, luego te cuesta poner límites a la gente. Uh-huh. Y luego haces cosas que no quieres porque yes. estás, te sentías comprometido por la situación. Uh-huh. No. Vamos ahora a terminar, último, el poder de la voz. Si te sientes muy estresado, márcale a tu mamá. Uh-huh. ¿Tú haces eso? ¿Le marcas a tu mamá?
Marcarle no. Es que yo la veo mucho.
Es que tú sí la ves mucho.
Ajá, una vez entre semana y una vez en fin de semana.
Ok. Uh-huh. Sí. ¿Entre semana también la ves?
Ajá, es que también es por eso por lo que yo he pensado mucho en dejar mi trabajo. Porque los miércoles como que mi mamá va a mi depa. Entonces como que a veces desayunamos dices, y comemos.
Ayer comí tacos aquí. ¿Yo como? ¿Con quién? Con mis papás. ¿Yo a poco vinieron? ¿No?
Ajá, o sea, como casi los miércoles es desayunar y comer con mi mamá. Uh-huh. Entonces digo, si consigo otro trabajo. Y yo me pienso así como él. A lo mejor en 5 años ya mi mamá, quién sabe. Entonces prefiero aprovechar ahorita. Pero sí okay. veo mucho a mis papás.
Ok, ok. Bueno, yo estoy lejos, pero yo sí. Yo prácticamente le marco todos los días a mi mamá. Todos los días a mi mamá, a mi hermana, a veces a mi papá. Uh-huh. Mi papá está más ocupado, pero a mi mamá le marco todos los días.
Sí.
Y de hecho, justamente es eso de que nunca subestimes la influencia de la voz de tu mamá. Uh-huh. Hay estudios que demuestran que el hablar con tu mamá baja muchísimo el estrés y puede sentirse casi como un abrazo. Entonces, cuando te sientes estresado, márcale. Aunque te voy a decir algo.
¿Qué?
Yo le marco y sí, muchas veces la neta la marco a mi mamá y sí me hace sentir mejor y me he echado mis lloraditas uh-huh. y así de que y me siento muy abrazada a pesar de la distancia. Te agradezco la tecnología por ello. Pero a veces de que, ay, no has hecho esto. Y digo, ay, no mames, ya va. Sale pero como contraproducente. Pero te amo, mami. Ahora vamos con el cotorreo / yuyineo.
Y vamos a, ¿crees que para este punto ya tengamos una cortinilla para que salgan esas cosas? No creo.
No creo.
Pero, ajá.
Vayamos con la primera pregunta.
1. @ Ana Isabel OC. Define en 3 palabras lo que tu mamá representa en tu vida. Amor. Gastronomía.
Gastronomía acapulqueña.
Y guerrera.
Ok, sí, tu mamá es muy guerrera. Mi mamá creo que lo pondría como entrega, 100%. Entrega, amor. Y... ay, siento que mi mamá es como un neutralizador.
Ok.
Como que la neta las cosas pueden estar mal, pero ella siempre mantiene el temple. Uh-huh. Como que las cosas pueden estar valiendo madre, pero ella es la que hace que las cosas, que nada se caiga.
Ok.
Como soporte, no sé.
Y soporta.
Y soporta, dice mi mamá todo el tiempo. Segunda pregunta, ¿cuál es el mejor recuerdo con tu mamá? By the way, los amo, @ alondra.pinto. Ah, tengo que contestar yo primero, ¿verdad?
Ajá, pues tú leíste.
Ay, pues bueno, tengo muy buenos, muy bonitos recuerdos con mi mamá. Pero fíjate que algo que a mí que a la fecha lo vivo y se me hace muy lindo. Número uno, en general como que siento que todo el empeño que le metió a mis fiestas de cumpleaños mi mamá era muy surreal. Uh-huh. De que no sé, tuve un cumpleaños que fui a la Sirenita y mamá lo daba todo, de que daba peceritas y, o sea, de que se encargó de conseguir de que redes para pescar y ponía de que, o sea, se enfiestaba un chingo, o sea, le gustaba, lo disfrutaba mucho. Y lo hacía como por verme contenta. Y la otra, creo que por ejemplo, siempre que voy a Mazatlán, no siempre lo hace ella porque, no sé, a veces la vida se le ha complicado, pero siempre ponía un ramito de flores en mi baño. Me decía, bienvenida, te extrañamos mucho.
Bonito.
Y cuando voy, siempre planea las comidas para que yo coma lo que a mí me gusta.
Ah, wow.
Sí, por ejemplo, si yo voy, me hace ceviche de dorado y así. O sea, como que sabe qué cosas me gustan y me dice, ¿qué vas a querer comer para hacer el súper de la semana y que comas lo que te gusta?
Ah, pillo. Sí, wow. La neta, sí. Está padre.
Sí, sí, sí.
Yo uno de los mejores recuerdos, porque ahorita lo tengo presente, es, no creo si aquí ya conté la vez que mi mamá se metió una tanda. O sea, lo digo porque fue muy divertido. Pues la vez que mi mamá se metió una tanda de que le iba a comprar una colcha, porque como siempre he dicho, en mi familia había y no había dinero, no sé qué, pero mi mamá se hacía de sus cosas gracias a las tandas. Entonces se metió una tanda de colchas y el punto es que ya había llegado su número y la señora no le entregaba su colcha. Ya lo he contado. Entonces la hija de puta no le entregaba su colcha a mi mamá, y entonces mi mamá ya estaba bien encabronada y todo el pedo. Y una vez y fuimos con mi papá a como al coto donde vivía la señora, y nosotros nos quedamos y estábamos en el carro, y nada más mi mamá se bajó y mis hermanos y yo estábamos, teníamos un DVD portátil, estábamos viendo una película, y de repente pues ya nada más como o sea, mi mamá se bajó emputada y regresó a los 5 minutos, pero no venía con una colcha. Venía con un micro. Así venía bien emputada cargando el micro, así como de, oye mamá, pero pues ¿qué pasó? La hija de su puta madre me quiso transear, pero me la madré a ella, y cuando se quiso meter el hijo le dije, sácate tu hijo de tu puta madre, también te parto tu madre, y agarró el micro y se fue.
No mames.
Para recuperarlo. Y entonces siempre que le recuerdo a mi mamá esa historia me da mucha risa.
No manches. Ajá,
porque ahí mi mamá nos enseñó a que no nos vieran la cara de pendejo o nos quedamos con sus micros.
Ajá. Ajá. Ay, Dios. Pregunta número 3.
3. ¿Qué actitudes sientes que tienes en común con tu mamá? Actitudes como ser muy bailador.
Sí, puede ser.
Ajá. Aprendí mucho a mi mamá a ser muy bailador, porque nuevamente para poder jugar PlayStation en mi casa yo tenía que bailar una canción de música disco, pero también como ser muy terco. O sea, como soy como obstinado con las cosas, mi mamá es igual.
Esos grandes ataques ya sabemos de dónde vienen. Según de los ángulos. Yo siento que la sensibilidad, mi mamá es muy sensible. Entonces también yo soy como muy como mi mamá, soy muy muy sensible. Y también como, pues fíjate que lo que decía de que tengo mucho eso de querer ayudar así mucho, de involucrarme mucho y ayudar a la gente en general, con los círculos que me rodean. Siento que mi mamá tiene mucho eso también. Y también a mi mamá le gusta mucho bailar. Le gusta mucho bailar, siempre va a las fiestas y lo va a todo y así.
Excelente.
Ajá, entonces siento que eso sí también lo tengo mucho por ella. Y como en general mis habilidades lingüísticas, como el tema de hablar y así, la oratoria, mi mamá es muy buena para eso. Y ella, de hecho, ella quería ser maestra, no fue maestra, pero como que siento que también ese lado que tengo así de que me gusta la exposición, lo tengo por ella. Número 4. ¿Consideras que tienes mommy issues? @letinis. Es que yo siento que todos tenemos... Es que siento que son... Al final, los mommy issues es como una manera moderna de llamar a las heridas de la infancia. Ajá. O sea, y siento que todos tenemos heridas de la infancia, ¿no? Uh-huh. Y como ya lo dijimos, ninguna mamá ni papá es perfecto. Obviamente...
Pero, duda. Cuando la gente habla de daddy issues o mommy issues, ¿te refieres a patrones que quieres repetir que viviste con tu papá o tu mamá? ¿O a qué se refiere? Con
tendencias... Como lo que hablamos en heridas de la infancia. De cosas que viviste que hace que tengas cierta tendencia a repetir.
Okay.
Por ejemplo, no sé, si lo bajo al tema de el físico, ¿no? Que y eso pasa mucho en las relaciones de madre e hija. Si tú viste a tu mamá todo el tiempo quejarse de su físico o haciendo comentarios gordofóbicos a sí misma, a pesar de que hayan sido para sí misma, tú como hija recibes eso y también empiezas a violentar tu cuerpo porque tú viste eso en casa.
Okay.
O sea, como ciertas tendencias que hayan tenido tu papá o tu mamá que tú las estás replicando o que tienes tendencia a replicar y que a veces no son exactamente lo más sano. Y pues sí, por ejemplo, yo un mommy issue que tengo es que soy muy aprensiva con mi mamá. Mi mamá es súper aprensiva y súper sentida. Y yo soy como ella. De hecho, una vez, es que eres bien sentido. Yo, ¿adivina de quién lo saqué? Me puse en ese plan. Porque sí es cierto, pues, de que con el tiempo digo, no mames, antes me angustiaba por más cosas. Ya con terapia lo he ido trabajando, pero antes era peor. ¿Por qué?
Es que siento que lo que le saqué a mi mamá es que quiero que un hombre me rescate. No es como que uno se dé o no dé cuenta de estas cosas, pero sí me hace como mucho match con esto de yo estar buscando cierta seguridad que busco en las personas con las que me relaciono. Hace como sentido en mi cabeza.
Claro, sí, tiene sentido. Pues, por ejemplo, también si está con tropo. O sea, como que mi mamá siempre trata de cuidar mucho como esa imagen de inmaculada, de que yo me casé de blanco y yo esto y yo no salía después de esta hora, yo siempre tuve chaperona y así, ¿no? Y de hecho, pues mis papás tienen una diferencia de edad bastante grande. Mi papá es 11 años más grande que mi mamá. Entonces, de que imagínate mi papá con 31 saliendo con la mocosa de 21 y con su hermana aparte. O sea,
pagando dos
cosas. Pagando dos aparte, sí, es cierto. O sea, como que justo esa... mi mamá tiene como esa visión de mujer pulcra, y porque ella lo fue. Uh-huh. Mi mamá, la neta, no vivió mucho. Ella no salió a Mazatlán y se casó y tuvo sus hijos, sí. Se dedicó a ello. Fue muy convencional mi mamá. Entonces, como que a veces a mí también me cuesta mucho trabajo el tema de mi liberación, porque uh-huh. tengo el estigma de mi mamá presente, pues uh-huh. de que tengo que ser una niña bien. Sí. Sí, y pasa, pues, pasa. Número 5, ¿qué no repetirías de la crianza de tu mamá? @ Daniela Pérez F.
¿Qué?
No, yo creo que tú la leías.
Ah, ¿yo qué no repetiría? Ay, oh, sí, nuevamente por haber crecido en los 90 y sé que no era lo más común, pero la parte de la violencia. Que nuevamente, yo la entiendo, no justifico, pero digo, criabas a 4 cabrones. 3 hombres, que la neta, yo le acepto que éramos unos hijos de la chingada. Sí entiendo que tenía que ponerse de cierta manera como estricta para eso, pero yo creo que ya si yo llegase a tener hijos, sí no buscaría reprenderlos como de manera Hitler, pues.
Sí. Yo creo que lo que no repetiría es meterse tanto en la vida de los hijos. Uh-huh. O sea, mi mamá sí tiene mucho puede tener ese tipo de mamá sobreprotectora, porque entre más que involucrada esté en mi vida, cree que va a hacer que me salve de más problemas. Creo que ya no le he dejado de otra porque ya no vivo en casa con ella, pero como que neta, cada vez que puede se mete y controla y trata, y ella quiere que las cosas sean a su manera. O sea, tengo 27 y creo que sigue sin respetar un poco mi autonomía. Uh-huh. Siento que ya no le quedó de otra, pero si ella puede, ella sigue dando su opinión y uh-huh. se enoja si no son las cosas a su manera. Uh-huh. Por ejemplo, para mí, digo, fue un tema que mi tatuaje de matadora, ¿verdad? Uh-huh. Loca, de que mato gente y malas salvatrucha. Sí. Vea mi tatuaje, que es una cosa miniatura, y mi mamá se infartó y se lo tomó súper mal y así, pues ya no manches, uh-huh. ya me mantengo, yo ya no sé qué tengo que hacer. Sí. Y de hecho el martes me tatuó.
Ah, pirra, así es cierto, ya sabía por qué me emociono. Ya estaba cuando hiciste la cita desayunando, así es cierto.
Ajá. El martes me tatuó y justamente yo le... Ay no, la neta, mi mamá me va a matar. Pero es que...
¿Estás tatuado la cara o qué?
No, que la cara mi mamá. Ajá. No, pero yo siempre tengo muy presente que cuando mi mamá me da cartas o me da notitas así, siempre me pone brillas como un sol. Uh-huh. Siempre me pone, y es algo que me lo dice mucho.
Te vas a tatuar un Luis Miguel.
No. El punto es que yo quería tatuarme la palabra brillas, pero con su letra.
Y brillas.
Ay, no, ponle una reggae, guácala, lindo. No. Creo que no. Perdón. Me gusta esa canción. Ajá. Pero el punto es que le dije que mamá, voy a grabar un reel, necesito que me ayudes uh-huh. a escribir la palabra brillas bonito, porque tienes bonita letra cursiva. Y mamá, ay no, me quedó bien feo otra vez, y yo supiera.
Oye, está lindo ese concepto. ¿Sí? Voy a tatuar también el brillas. Ay.
Juntas.
De tu mamá, ¿no?
¿Por el qué? ¿Sí, el martes?
Ajá, 2x1.
Ajá, pero sí, se va a infartar. Se va a infartar, pero ella todavía lo ve muy mal. Sí. Siguiente pregunta.
Dice, ¿en qué momento empezaron a ver a su mamá como humana y no como superhéroe? @ Ailina Graham. Yo creo que, sinceramente, tiene poco. O sea, a lo mejor de que me salí de mi casa...
ser tu héroe.
Es que le cambié. ¡Ay, Rosalía!
Es que acaba de enseñar la presentación de Rosalía. De Rosalía. Coachella. Ajá.
Pero, retomando el tema, o sea, como poco. A lo mejor 4 años, máximo 5. Sí, como que cuando salí de mi casa se mejoró la relación con mis papás en general. Y hablando en específico de mi mamá, sí fue como que... como que se abren más a contarte de sus problemas, sí. y de sus miedos y de sus errores. Sí. Entonces creo que eso me ayudó a entenderla más como humano, como mujer, más allá de como mi mamá que me putea.
Ok, uh-huh. sí. Fíjate, yo también cuando me vine acá a vivir a Guadalajara, uh-huh. cuando me vine a vivir a Guadalajara fue cuando entendí, o sea, se te abren las puertas, ¿no? De que ves otro mundo totalmente diferente y empiezas a ser más independiente, uh-huh. y empiezas a entender muchas más cosas. Uh-huh. Y entonces como que, y también era el momento cuando regresaba a casa y ya sentía que ya no encajaba, uh-huh. porque ya sentía que había crecido de una manera diferente y también ya veía la perspectiva en la que ella veía las cosas. Uh-huh. Entonces como que, y es cuando aprendes de que los papás no siempre tienen la razón. Uh-huh. Y siento que es cuando ya empiezas a verlos más como humanos. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más admiras de tu mamá?
Ay, pero tú contestas tú,
¿no? Ah, sí, ¿verdad? Ay, yo siento que...
¿No se parece mucho a lo que dijimos?
Sí,
¿cuál es
el mejor? Creo que se parece. Pero bueno, lo que más admiro de mi mamá, la neta es que... O sea, a mí me impresiona cómo... Número uno, a pesar del contexto en el que creció, ha tratado de adaptarse lo más que se puede, de alguna uh-huh. manera. Pero creo que lo que más le rescato es que es muy, 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 muy resiliente. O sea, es muy resiliente. La neta, siento que los trancazos que le han tocado han sido difíciles. Y como que la manera en que es un apoyo para todos está muy cañón. O sea, neta, a mí me impresiona como mi mamá siempre se desvive por todos. Uh-huh. Hasta un punto que me da coraje. Sí. Que desvives por todo y a veces se olvida de ella. Sí. De que lo da por todo, por mis hermanos, lo da todo por mi papá. Hasta el último recurso, que siento que esa entrega, no manches, nunca... creo que no está fácil encontrarla. Sí. La neta.
También lo está haciendo que como se parecen también la parte de mi mamá.
Bueno,
es...
mi mamá no es nada violenta.
Por dos. Mi mamá no me dice brillas. Pero sí es la parte de que sí, mi mamá sí era esta clase sí de personaje. Como de que. De que si tuviera que comer, ella tiene que comer sus hijos, comen sus hijos. Sí. O sea, sí es como esta clase de persona sí. Que
a mí
cede.
Me choca que hace eso mi mamá. De que le digo, ¿qué pediste? No sé, un sushi. Ok. Pero ya no tengo hambre. ¿Lo quieres? Y yo, mamá, no manches. Ajá. De que, mamá, no, claro que no. O sea, respeto tu plato, agárralo. Sí, sí, sí. Pero literal, ella siempre me dice, yo siempre me voy a quitar la boca por mis hijos, por la comida de la boca por mis hijos. Y lo entiendo.
Pero no, mamá,
detente. Ajá, no. Siento que lo diste de más. O sea, y a veces me da coraje. Le digo, mamá, yo quiero que tú seas feliz y que vivas tu vida. De que ponte sus límites. Madre, la neta.
Ajá. Entonces, por dos a lo que dijiste. Ya le había respondido a la otra pregunta, entonces.
Sí. ¿Cuál es la comida favorita que te hace tu mamá? Perdón,
top 3. Milanesas con espagueti. 2, tacos dorados. 3, pozole.
Ah, yo pensé que ibas a decir que la comida de Navidad. El pavo.
Es que la comida de Navidad ya es comida de mi cumpleaños.
Está muy random eso.
Ajá, me enfiesté y no sé si ya lo dije aquí, pero yo me enfiesté. Yo le dije a mamá, mamá, a mí se me hace completamente injusto que para el cumpleaños de Cristo, o sea, porque nace, tú cocines la comida más chingona del año. ¿Qué pavo? ¿Qué papitas? ¿Qué espagueti? No sé qué tal, tal. Y yo dije... la otra ocasión en la que quiero que se repita esta comida es en mi cumpleaños. Sí. Y en mi cumpleaños se come lo mismo que se cena en Navidad en mi casa.
Me enfiesté. Y yo llegué y dije, ¿por qué hay pavo? Pero está bien bueno. Está delicioso, neta. Está muy rico.
Sí, sí, sí. Es que eso es un extra, eso es un plus, pues. Pero como el pozole y todo lo demás lo como más a menudo. Sí.
Y el pozole está muy rico también. Ajá. Mi comida favorita que hace mi mamá es el... En Mazatlán está el ceviche de sierra. No es muy tradicional. Es un tipo de pescado que de hecho es más apestoso. El típico ceviche que ves así como que tiene cilantro, cebolla y zanahoria, así como muy chiquitito. Uh-huh. Ese es el típico ceviche mazatleco. Pero te voy a decir algo, la sierra es un poco apestosa a veces. Uh-huh. Y mi mamá lo hace pero con dorado. Entonces es un pescado mucho menos apestoso, pero hace el mismo tipo de preparación. Y neta es el mejor ceviche. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en la primaria de que era famoso el ceviche de mi mamá. Sí. Era desde el niño y que la mamá de la Paola traiga ceviche. Y yo siempre llegaba con mi mamá, neta, desde semanas hacía galones de ceviche. Y yo llegaba a la escuela bien perrita con mis duros de ceviche. Uh-huh. Y para mí siempre era muy normal como que hubiera ceviches en las reuniones. Y me causó conflicto cuando llegué aquí a Guadalajara de que hay reunión, ¿qué traemos? Y yo llevo ceviche. Y me di cuenta que eso era aquí raro, como que es muy de costa. Uh-huh. Pero mi mamá siempre hacía ceviche y es famoso. De que lo preguntas en mi generación, todos conocen el ceviche de mi mamá. También hace un pollo que es como asiático, que le pone jícama y cacahuate, que se le queda muy rico.
¿Como kung pao?
No sé si puede ser. Y la lengua. Mi mamá le queda deliciosa la lengua. Cada vez que hace tacos de lengua en mi casa es de que no mames.
Qué chico.
Gran festín. Uh-huh. Gran festín, la neta. ¿Tú?
Ya lo contesté.
Ah, sí, ¿verdad? Perdón, siguiente pregunta.
Siguiente pregunta. ¿Qué le regalarías a tu mamá el Día de las Madres si hubiera presupuesto ilimitado? Uy, no, qué fuerte. Yo creo que, si así, si gana lo que gana mi jefe a la semana. ¡Ay! Que no voy a decir sueldos. Yo creo que una casa donde ella quisiera, no sé si en Acapulco o donde fuera. Y también como que tuviera la oportunidad de plasmar sus recetas de cosas en un libro.
Ok.
Porque siempre, cuando yo estaba chiquito, mi mamá me ponía a escribir como las recetas de... Es que para que no se me olviden en algún momento. Sí. De que pan de lote, tas. ¿Cómo hacer la salsa verde? Entonces tiene como un chingo de libretas.
Y aparte con recetas. La salsa verde de tu mamá está bien buena.
Es muy épica. Sí. Entonces me gustaría como poder recopilar todo eso que ella escribió, pero yo también la ayudé a escribir en un momento que está con un chorro de libretas, como en un librito de recetas.
Ya. Ay, qué padre. Ajá.
Debería hacerlo.
Un programa de cocina. Ajá. Y tú que también se hace bien random, de que mi mamá, ¿sabes qué hace en las tardes? Ver programas de cocina. Y yo, mamá, ¿por? De que ve otra cosa, de que no sé, pero le gusta ver programas de cocina.
Mi mamá ve a la doctora que saca granos.
Pero sí, creo que yo qué le daría a mi mamá. Me gustaría darle a algo como que una experiencia donde no pudiera preocuparse por nadie más que por ella. Quisiera que tuviera una experiencia así, no sé, si unas vacaciones así pasado de lanza de perras, así una isla. O sea, como que no se preocupara absolutamente por nadie más que por ella y que hiciera las cosas que le gusta.
Pero dice presupuesto ilimitado, ¿podrías comprarle una isla?
Puedo comprar una isla. Ajá. Ella le puede comprar una isla
y que le ponga su nombre.
Ajá.
O que le ponga brillas a la isla. Ay.
No sé, como que haga ese tipo de cosas, no sé, la llevarla de compras, comprarle como cosas que le gustan, redecorar la casa porque le gusta mucho la decoración, no sé, como me gustaría que tuviera una experiencia así.
Okay.
La neta
está linda.
De hecho, por ejemplo, simplemente pues bueno, también son generaciones distintas, ¿no? Pero hace poquito fue el carnaval de Mazatlán. Fue el carnaval de Mazatlán y se presentó Gloria Gaynor en el carnaval. Y la neta, yo cuando vi, le mandé a mi mamá, mira, viene Gloria Gaynor, y yo a mi mamá le encanta y ella estaba súper emocionada, no manches, yo quiero ir. Bueno, mi mamá no dice no manches, el punto es que mi hermana y yo pues nos pusimos pilas y les compramos boleto, bueno, compramos dos boletos de que lo más adelante que se pudiera para mi papá y para mi mamá, y no manches, o sea, me dio mucha ternura que mi papá le tomaba video a mi mamá bailando. Y dije, güey, neta, o sea, fue lo más gratificante de la vida, así. Qué estaba contenta de que bailando disco y llevaba, dice, llevo toda la semana escuchando la música de Gloria Gaynor para aprenderme las canciones. Y dije, bueno, ya sé de quién saqué el gusto por los conciertos. Sí. La neta. Ay, ay, ay. Ahora vamos con el confesionario de Yuyin.
Me vas a preguntar qué es el confesionario.
¿Qué es el confesionario de Yuyin?
El confesionario de Yuyin es el espacio en el programa en el cual ustedes, junto con nosotros, se humillan. A través de nuestro Instagram, @ontaselpodcast, ustedes nos mandan sus historias para que el Yuyin las seleccione y nos diga cuáles son las que le gustaron para salir en este espacio en el programa. Recuerden que tienen que decir si quieren que sea anónimo, si le culean o si quieren que digamos sus nombres, porque son más valientes que los anónimos.
Ok, va. Historia número uno.
Dice Esmeralda Martínez. Hola, espero de corazón que estén muy bien los dos. Esta historia comienza cuando me dio y me recontradió el cobicho. Yo en ese entonces me encontraba viviendo en USA. Mi mamá estaba en México. Vivía con mis hermanas, pero fui la única en dar positivo, por lo cual me tuve que aislar y la soledad e incertidumbre era lo que más me estaba chingando. Recuerdo que era mi cuarto día con síntomas. No tenía gusto ni olfato. Tenía temperatura y la verdad sí dudé por un momento si me había sacado el boleto ganador de un meet and greet con San Pedro. Es que cuando empezó el COVID, si uno sí, no sabía, era de esto no de que sabe. Te ponían con el oxígeno y si baja de 90 tienes que irte al hospital y que todos vivíamos con miedo.
Claro.
Entonces,
y yo era ansiedad.
Mi mamá, en una de los muchos videollamadas que me hizo mientras estuve enferma, de la nada sacó una sopa de letras para que yo le ayudara a encontrar las palabras. Fue un gesto tan pequeñito pero tan significativo. Ella lo hizo para distraerme, pero yo lo sentí como si me hubiera salvado la vida. En fin, de mi jefa he aprendido a disfrutar las pequeñas cosas y de las personas. A continuación les dejo las pruebas del bello acontecimiento.
Ah, nos mandó un video.
Ah, wow,
sí,
qué padre.
Que sale su mamá en una videollamada para enseñándole la sopa de letras.
Se ve
muy bonito.
Ajá.
Anónimo, porfa. Anónimo, porfa. Tengo tres hermanos, soy el menor y por mucho. Ya que mi hermana, que me sigue, me lleva 10 años. Entre ellos solo se llevan 3 años. Mi padre durante gran parte de su vida fue alcohólico y por lo tanto no tuvo ese papel de hombre de la casa, la cual fue tomada por mi madre. Sacó adelante a mis tres hermanos y cada quien tuvo la oportunidad de poder elegir su forma de vida que quisiera. El problema era que yo en ese tiempo todavía estaba en la secundaria y mis padres aún trabajaban para mis estudios. Eso generó un conflicto familiar, la cual siempre me vieron como la causa de que nunca se pudieron jubilar y disfrutar su vejez. Mis papás, a tal grado que cuando no pude entrar a la universidad en mi primer intento, mis tres hermanos trataron de convencer a mis padres de que me pusieran a trabajar y que no pensara más en estudiar. Pero eso significaría que mis padres siguieran trabajando. Mi padre le siguió la corriente y no me brindó el apoyo de un segundo intento. Mi madre no los escuchó y fue la única que apoyó. Para resumir, durante toda la carrera fue el típico cuando te falta para acabar, ya te tardaste, ¿no? Y aún así logré acabar mi carrera de ingeniería química. No invité a mis hermanos a mi titulación y mi padre por trabajo no pudo asistir. La única que fue mi mamá, la cual era la única que quería en ese momento. Mi madre falleció hace 2 años y gracias a ella tengo una carrera y me ayudó a nunca rendirme. Tengo la foto que nos tomamos en la grabación y ese es mi gran tesoro de mi vida. Muchas felicidades por su canal y éxito a todos. Ay, qué bonito,
güey.
Te acordé de De, es que no has visto un hilo de Twitter que dice como, ay, como demuestren que los hombres, bueno, que es el caso de los hombres, demuestren que los hombres pueden ser detallistas de que, uh-huh, y no todos son malos. Y sé como que se hacían muchos retweets de que la gente contaba, y me acordé que, bueno, habla de una situación de un abuelo, que una niña contaba que su abuelo tenía vacas, okay, y que ella había metido a la universidad a crédito, y que su abuelo, para evitar que metiera crédito, cada semestre vendía una vaca, uh-huh, para que la pudiera, uh-huh, pagar, y al final salen la grabación con su abuelo, güey.
Y una vaca.
Y yo, y sale el abuelo con las vaquitas, güey. Uh-huh. Yo no puedo con esto.
Qué ya bonito.
No. Ya sé, última historia.
Aquí dice Valle Giyoyu. Besotototes. Te quiero mucho. En lo que respecta a mi caso, puedo decir lo siguiente. Tuve la oportunidad y la bendición de haber conocido a mi madre, no solo como madre, sino también como hija, esposa y sobre todo como mujer. El darme cuenta que esa mujer, a quien yo tenía en un pedestal y casi casi endiosada, también cometía errores, se hartaba de todo y todos. Se caía y era humana como yo, como todos. Me ayudó bastante a darme cuenta que en efecto ser madre es una chinga, pero ser mujer lo es más. Fue a mis 16 y a sus 49 años que nuestros caminos se separaron debido a su fallecimiento prematuro. Algo inesperado, pero no deja de ser doloroso. A 3 años de su partida me quedan muchas lecciones y enseñanzas. Si tuviera que resumirla en una palabra es independencia. Y definitivamente el consejo que me dio en una de nuestras últimas pláticas, con todo el cariño lo comparto con la audiencia de Ontas el Podcast. Esto que te voy a decir te lo digo de mujer a mujer, hija. Antes de casarte, viaja, conoce, explora y vive tu vida. Y ya luego te apendejas y te casas. Contexto, mi madre no creía en el matrimonio, o mejor dicho, en los papeles y anillos. Ella es muy independiente y firme. En mi vida había conocido una mujer así. A veces me veo en el espejo y creo reconocerla en mí. Y es que sin darme cuenta, ella pasó de vivir conmigo a vivir en mí. A eso le llamo ser eterno. Besitos a las madres, valoren a sus madres y o figuras maternas. El tiempo sigue su curso y sin darnos cuenta, la vida se nos va.
Ay, güey, qué bonito escribe.
Está muy bonito.
Sí.
¿Es que sí? Besototote, reinota.
Sí, wow. Súper bonito. Uh-huh. Yo bien agüitada. Vamos con el rapidín.
¿Se te iba a salir una lagrimita?
Sí, claro, güey.
Sí, está bonito.
Ay, vamos con el rapidín, explícame.
Es el espacio donde tenemos preguntas rápidas y concisas que vamos a sacar de un vasito. Y ya se lo conocen. Si no lo conocen, vayan a otros capítulos para entenderlo.
Para entenderlo bien. Estas son preguntas anónimas que tenemos que responder rápidamente, ¿ok? Y la ponen en el Instagram. Sí, a ver,
ahí dice, pregunta número, pásame el iPad. 4. Una vergüenza que te haya hecho pasar tu mamá, @fancy.c97. Es que antes las consideraba vergüenzas cuando mi mamá se paraba en la escuela, porque nuevamente les digo, mi mamá era de putear gente, gritar y que toda la gente viera como, sí, la señora Ambriz, ahora quién se va a madrear. Pero a mí me daba pena. Ahorita ya digo, qué bueno que tuve una guerrera de madre.
Ok. Uh-huh. Ok. Fíjate que mi mamá siempre fue como muy de mantenerse al margen. Uh-huh. O sea, como que mi mamá es extremadamente prudente, así de que, uh-huh, muy, muy prudente. Entonces, como que nunca hizo nada público que me diera pena.
Sí.
La neta. Solo. Bueno, cuando era chiquita, que es una tontera, cuando era chiquita que me daba pena que siempre cantaba, uh-huh, me quedé mucho en la casa. O sea, es una tontera. Pero sí, en ese momento, ay, ya mamá, le decía así. Sí. Pero ya, X, la neta. Ay, siguiente pregunta que no puedo ni desdoblar. Número 5. ¿Cuenta algún recuerdo del regalo del Día de las Madres para tu mamá? Ay, la neta, yo siempre era bien detallista. Uh-huh. Siempre hacía cosas bien chidillas, de que cartas y así. Sí. Pero yo me acuerdo que una vez, eso se me hizo lindo. Porque, pues no sé, como que mi mamá siempre tenía un cajón con muchas como joyería, ¿no? De que, uh-huh, de fantasía, de todo. Así como que, no sé, muchos, unos bien, uh-huh, ochenteros, noventeros. O sea, mi mamá guarda, como que tenía ahí un cajón. Entonces yo una vez, yo era esa morra que se levanta a las 6 de la mañana a ver comerciales de CB Directo. Uh-huh. Entonces, me levantaba muy temprano antes de que se levantara mi mamá. Y un día a las madres le hice un collar yo. O sea, agarré collares que tenía, o sea, que ya tenía como rotos en ese.
No sé por qué me está dando sentimiento esto que estás contando.
Agarré como collares que tenía rotos en el cajón y yo con silicón, mm, me puse a pegarle perlitas, a ponerle, mm, colguijos y así. Y yo se lo di el día a las madres. Y pues yo en el momento yo pues dije, güey, es diseñadora de joyería. Ajá, ya, Pandora de aquí, tiembla.
Fanega.
Sí. Entonces se lo puso, me mucha ternura porque todos los 10 de mayo se juntaban mis tías como para desayunar juntas y mi mamá se lo llevó puesto. Uh-huh. Y le decía, mira, me lo hizo Paola. Y yo me sentía la más. Pero sí es un recuerdo que tengo de un buen regalo al Día de las Madres.
Uh-huh. Está bonito. Sí. Yo siento que por eso he sido así como desde chiquito. A lo mejor desde mis 9, 10 años fue cuando empecé a hacer esto. Pero a mi mamá siempre le han gustado mucho los globos de helio. Ajá. Entonces trataba yo de ahorrar a mis 9, 10 años o no me acuerdo cuántos tenía, como 11, para comprarle cada vez el globo más grande de helio que pudiera. Y como le gustan mucho a mi mamá los hotcakes, ahí me tenías como de 9, 10 años. Como yo iba a comprar mi harina y no sé qué tal para cocinarle. Los principios me quedaban bien culeros, pero conforme fueron pasando los años, intenté mejorarle los desayunos que le hacía a mi mamá con su globote que le gustaba a ella.
Ok. Ajá. Es que bonito. ¿Todavía lo haces?
Ahorita ya no, pero.
Ya la llevo a cenar.
El año pasado le regalé un viaje a Acapulco.
Entonces, ¡ay, qué chido! Ajá. ¡Qué bien!
Sí. Cuando puedo. Cuando no puedo, le digo, mamá, ni modo. Chicharrones, Carlos. Pregunta 1. ¿Tu madre te ha impuesto algún estereotipo sobre las mujeres? @LeslieHC1. Nada más que no tomar agua de Jamaica en casa de mujeres, que porque me podían dar agua de calzón. Pero porque mi mamá es medio bruja. Entonces decía, te quieren amarrar, hijo. Te quieren hacer un embrujo. Entonces es lo único que recuerdo en este momento que mi mamá me decía.
Yo, pues que tengo que ser como una niña pulcra y buena. Uh-huh. Sí, porque ella lo fue. Sí. Ella lo es. Ajá, mi mamá es, bueno, ya está casada, pues, sí. Pero, o sea, es como tienes así. Sí. Ese es el estigma. Que no puedo decir groserías ni puedo tomar.
Uy, señora, si conocía a su hija.
Número 3. ¿En algún punto dejaste de ver a tu mamá como madre y comenzaste a verla como más como tu amiga? @alma.reche. Yo creo que sí, desde. Uh-huh. Sobre todo desde hace unos 4 o 5 años, uh-huh. Yo creo. Sí.
Sí, o sea, lo que también contestamos como más atrás en el capítulo, sí.
Sí.
Sí, cuando salí de mi casa. Y última pregunta, 2. ¿Cuál fue el momento donde dijeron, tengo una mamá que vale 1000? @rman.jackie. No sé, pues todas las veces que he estado enfermo, o sea, mi mamá es como quien más me cuida, no sé, cuando me han operado y así, es como que quien está en el hospital, quien le está dando todo.
¿Quién responde?
Entonces, ajá, que es incondicionalidad que he buscado en gente y que no he obtenido, pero que tengo afortunadamente.
Por eso
todavía
tenemos estándares tan altos, ¿se dan cuenta?
Que todavía lo tengo de mis padres, entonces por eso.
Sí. Ay, fíjate que yo ahorita me estaba acordando algo que. Es que la neta, ese tipo de detalles yo sé que los orquesta mi mamá. Uh-huh. Mi papá es muy lindo, pero no es tan detallista, honestamente. Sí. Pero hubo un cumpleaños que no tuve la oportunidad de ir a Mazatlán. Casi siempre trato de ir como poquito después. Uh-huh. No fui porque había tenido mucho viaje, pero el día de mi cumpleaños decoraron mi casa como si fuera mi cumpleaños. Uh-huh. Y se grabaron cantándome las mañanitas. De que mi mamá hizo pastel y así. Y yo de que no, ayuda. Quiero un tren bala a Mazatlán.
Estaría padre.
Sí. Uh-huh. Pero sí, ese fue uno de los momentos. Uh-huh. Es wow. Todo, se acabó este programa, güey. Mamá, te extraño.
A ti que me diste tu vida. Inicia la tabla rítmica, chavos.
Ya sé. Ay, pues muchas gracias por haber llegado hasta acá.
Ajá, muchas gracias por haber visto este episodio. No sé si salga el 10 de mayo, pero un mensaje que le quieras dar a tu mamá.
Ay, güey, no me hagas esto ahorita. Ay, no, te extraño mucho y te quiero mucho.
Yo te amo mucho, amor. Yo sé que haces lo mejor con lo que tienes para mí. Ajá, y vos. Luis, ¿quieres pasar a dar un mensaje? ¿No? Está bien, completamente válido. Cuiden, quieren mucho a sus mamás, díganles que las aman. Si pueden todavía, háganlo y pues disfruten las. Ajá.